Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 32 minutos, una hora menos en Canarias. Escuchan el partidazo, cadena COPE, en una noche especial, muy especial, la de este 14 de agosto, en la que el Barça ha cerrado la temporada 2019-2020 perdiendo 2-8 con el Bayern de Múnich. Han oído bien, si acaban de conectar la radio, si han estado fuera, cenando, disfrutando del verano, si no han visto absolutamente nada, si acaban de aterrizar en el planeta, sepan que el Barça ha perdido 2-8 con el Bayern de Múnich. Es, por tanto, sin ninguna duda, el mayor ridículo de la historia del FC Barcelona. De la larga y de la brillante historia del FC Barcelona. Es una derrota sonrojante y hay que decir que es una derrota más en Europa. Una más de este Barça que ve pasar los años sin tocar la Champions. La última final que jugó fue en el año 2015 cuando ganó la quinta ante la Juve en Berlín. Pero lo que se ha visto hoy, lo que hoy se ha visto en Portugal, supera cualquier pesadilla imaginable por parte de los culés y supera cualquier sueño por parte de sus enemigos. Ni el madridista más optimista pensaba que hoy el Bayern de Múnich le podía meter 8 al Barça. Y hoy el Barça ha tocado fondo. Ha tocado fondo porque no debe haber nada peor, sin duda no hay nada peor que lo que ha sucedido esta noche. Bueno, que te los meta el Madrid. Eso es lo único peor que le puede pasar al Barça. Que algún día le suceda esto contra el Real Madrid. Insisto, no habíamos visto nada similar, nada, jamás. Los nombres que hoy han sido protagonistas quedan marcados de por vida en esta noche del 14 de agosto de 2020. Y si no pasa nada gordo después de esta noche, la vergüenza seguirá en el Barça. Lo de hoy tiene que suponer un cambio radical, tal y como ha dicho Piqué justo después del partido. El año es sencillamente lamentable. Por orden cronológico, eliminado de la Supercopa de España, eliminado de la Copa del Rey en cuartos de final, perdió la Liga cuando iba líder y además bien perdida después del confinamiento, perdió en el Bernabéu antes del confinamiento y ha caído de la forma más estrepitosa que jamás un equipo del Barça podía caer en Europa. Setién es una pieza más de este desastre, ni era el hombre en el momento del cambio de Valverde, ni ha sabido aprovechar la oportunidad de su vida. No ha mejorado nada, absolutamente nada de lo que cogió en el mes de enero. Díganme una sola cosa buena, una cosa buena que haya hecho Setién desde que ha llegado al FC Barcelona. El vestuario es un problema, es un vestuario donde los jugadores gobiernan, deciden, vetan, un auténtico problema, hay que echarle mano a ese vestuario, y Messi es el mejor jugador del mundo, pero acumula tantas noches malas en Europa y en partidos cruciales, en partidos determinantes, que cada vez se parece más al Messi de Argentina. Messi cada vez es más el Messi de Argentina. Y lo peor, al margen de lo que ha pasado esta noche, es el horizonte que se le presenta al Barça. El horizonte es una plantilla corta, una plantilla cara, unos pesos pesados entrados en años y más que acomodados. Y en el club, problemas de tesorería, lo que impide que pueda haber fichajes de cara a la próxima temporada o de que pueda haber un cambio importante en la plantilla. Bartomeu, el presidente, está en la sala de espera para irse del Barça. Le queda un año de mandato. No ha confirmado, ahora le escuchamos, si va a convocar o va a convocar elecciones. Dice que esta no es la noche para anunciar cambios o para reflexionar, que está todo muy caliente. Efectivamente, esta es la noche ideal para que él y Setién se vayan. Así de claro. No tiene más vuelta de hoja. No hay mucho que reflexionar. Bartomeu y Setién deben irse los dos del Barça. Y en el vestuario tiene que haber jugadores que se tienen que ir del Barça de manera irreversible. Ya veremos cómo se gestiona esto en las próximas horas. Y luego está lo del fútbol español. Que nos lo hagamos mirar también, ¿eh? Madrid primero, Atleti ayer, Barça hoy, los tres han caído sin ningún tipo de contemplaciones. No hay ni un pero a la eliminación del Madrid, no hay ni un pero a la eliminación del Atlético de Madrid, no hay ningún pero, evidentemente, a la eliminación del FC Barcelona. Esta es una noche muy importante, es 14 de agosto, en teoría es la noche más festiva del año, la noche en la que todo el mundo organiza cenas, en la que todo el mundo disfruta del verano. Bueno, pues hoy va a ser una noche de análisis en la radio, una noche muy especial de reacciones, de noticias, y esperemos que de conclusiones de cara a lo que puede ser la próxima temporada en el FC Barcelona. Escuchen lo que ha dicho Piqué después del partido. Piqué manda más que nadie en el Barça. Es casi más importante escucharle a él que escuchar a Bartomeu, porque Piqué seguirá y Bartomeu se irá, porque Setién se va a ir y Piqué va a seguir. Así que es importante escuchar el análisis de un jugador que tiene calado y que tiene opinión en el FC Barcelona. Este es Piqué después del partido.
Partido horrible, una sensación nefasta, vergüenza, es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. Ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Es muy duro y espero que sirva de algo. Y nada, a reflexionar todos. Creo que el club necesita cambios y no hablo ni del entrenador, ni de los jugadores. No quiero señalar a nadie. Creo que estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo, porque bueno, ya no es, como te digo antes, ¿no? Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Creo que nadie es imprescindible, que yo el primero me ofrezco en que si hay que venir sangre nueva, pues, y cambiar esta dinámica, pues soy el primero en irme, en dejarlo, porque creo que ahora sí hemos tocado fondo. Y nada, creo que todos tenemos que mirar y reflexionar y internamente y decidir qué es lo mejor para el club, para el Barça, que es al final lo más importante.
Piqué se ofrece a irse, que se dice así en caliente después del partido, a ver qué es lo que ocurre con Piqué. Lo otro es lo que les contamos de Messi. El entorno de Messi está muy caliente, muy, muy caliente. Está tan caliente que parece que si no hay un cambio de verdad en el Barça, si no hay una reestructuración absoluta en el FC Barcelona, banquillo, presidencia, dirección deportiva, Messi se va del Barça. Eso es lo que se desprende de lo que está sucediendo en los últimos meses y en los últimos años. Está cabreado Messi, no está feliz. Como no le den a Messi el Barça que él quiere, Messi se va del FC Barcelona. Esto es lo que podemos contar ahora, a las 11:39, una hora menos en Canarias, de este 14 de agosto, emitiendo en directo en este viernes de Champions. La primera pregunta es clara y directa. ¿Va a dimitir Quique Setién? Dimite Setién, el entrenador del Barça, todavía. Elena Condis, ha terminado la rueda de prensa de Setién. ¿Qué ha dicho el entrenador del Barça? Buenas noches.
Buenas noches. Primero, a tu pregunta, no ha dimitido. Le quedan 2 años de contrato, 1+1 opcional. De momento, no ha mostrado la intención de dimitir Setién. Se ha limitado a decir que la decisión de su continuidad no depende de él. Su futuro lo deja en manos de Bartomeu. Y eso sí, ha invitado al club a una profunda reflexión después de una derrota tan humillante. Ha salido en rueda de prensa frustrado, desencajado, noqueado, abatido. Solo ha respondido a 4 preguntas Setién. Yo me he quedado con las ganas de preguntarle directamente si iba a dimitir, pero el problema ha sido el sistema de la UEFA, que es un drama a nivel telemático, no ha sido culpa del Barça en este caso. Y Setién, en su comparecencia, dice que no le duele la derrota por su futuro, porque es consciente de la profesión que ha elegido, de lo que supone una derrota de este calibre y que la credibilidad de un entrenador, evidentemente, en una humillación así disminuye. La reflexión de Piqué ha dicho que tiene sentido, pero que él no es el más indicado porque solo lleva 6 o 8 meses en el Barça.
Sí, es que, insisto, escuchar a Setién ya es escuchar al exentrenador del Barça. Dicho esto con todos los respetos, pero es que es así. Ya poco importa lo que vaya a decir Setién sobre lo que ha visto esta noche en Portugal, en este partido, en este 2-8 ante el Bayern de Múnich. Escuchen a Bartomeu, presidente del FC Barcelona, con Ricardo Rossetti, hace unos minutos en Movistar. Ha dicho esto.
Yo lamento por los socios del Barça, aficionados, por todos nosotros, por los jugadores, por todos, porque no hemos sido el equipo que somos ni el club que representamos. Bueno, lamentarlo muchísimo y...
Ha venido por aquí Gerard Piqué nada más terminar el partido, es cierto, en caliente, pero ahora habla de vergüenza, de humillación por un marcador como este, que es el más amplio con el que lo has perdido en competiciones europeas en toda su historia. No sé si comparte esas palabras.
Sí, sí, es un resultado abultadísimo, claro. Yo felicito al Bayern de Múnich, que ha hecho un gran partido. Hoy ha hecho un partido bueno, ya lo hemos visto, han merecido pasar a semifinales, nosotros no. Oye, no hemos estado en nuestro nivel, ni a la altura, ni hemos estado en el partido, y tiene razón Piqué, hoy ha sido un desastre, y bueno, a partir de ahora pues a tomar decisiones. Algunas ya las tenemos pensadas antes del partido, tomar decisiones porque hay que tomarlas, y esas que tenemos pensadas pues las ejecutaremos en los próximos días también.
¿Qué decisiones tienen pensadas?
Bueno, son temas que ya iremos, hoy no es un día para las decisiones, es un día para, bueno, vivir esta derrota y con toda la pena, y bueno, y
lo digo porque, por ejemplo, Piqué ha dicho, hay que tomar decisiones, por ejemplo, con jugadores, los importantes, yo me ofrezco a irme, si Piqué se va. ¿Usted piensa que tienen que irse determinados jugadores del Barça? ¿Que esto ha llegado a un fin de ciclo y que son decisiones que hay que tomar con algunos jugadores?
Bueno, no voy a decir ahora las que son, porque algunas de ellas ya estaban tomadas antes de retomar la Champions, otras se tomarán después, pero esto es los próximos días. Yo creo que hoy no es un día, es un día para estar todos, bueno, pues reflexionar, estar con mucha pena, a partir de mañana intentar levantar los ánimos que podamos de todos los culés que hay en el mundo, que hoy están, bueno, pues muy tristes porque la derrota es durísima, y a partir de la próxima semana pues ya muchas decisiones se irán tomando, se irán explicando, y otras que llegarán.
¿Una de ellas puede afectar aquí que Setién se puede tomar, va a entrenar la próxima temporada del equipo?
Yo prefiero hoy no dar decisiones, la verdad es que hoy hay que, bueno.
Sé que me está respondiendo, y también entiéndame a la hora de preguntar, porque sí, hay muchos aficionados que querrán saber sobre estas decisiones. La última tiene que ver sobre usted y su junta directiva. ¿Van a presentar elecciones ahora en este verano?
No, como he dicho antes, muchas están ya tomadas antes de retomar la Champions. Ya las anunciamos estos días, y a partir de ahora irán saliendo otras decisiones. Pero hoy no es un día para tomar decisiones en caliente, hoy estamos ni explicarlas. Hoy es un día para, bueno, para reflexionar, para estar con esta pena que nos vamos todos de aquí, de esta derrota tan durísima.
Bueno, hay que decir que no es que hoy haya sido un desastre, señor Bartomeu. El desastre ya se venía trabajando. Es decir, para llegar a esto, esto hay que entrenarlo, ¿eh? Esto se entrena haciendo el ridículo en Roma, se entrena haciendo el ridículo en Liverpool, y terminas por confirmar todo el desastre que has preparado en los últimos años hoy en Lisboa. Y no es que hoy haya sido un desastre. Ha sido toda la temporada un desastre. La Copa ha sido un desastre, la Supercopa ha sido un desastre, la Liga ha sido un desastre. O sea, que no es que hoy, de repente, el Barça haya tenido un accidente, porque un accidente lo entiende cualquiera. Lo de hoy es una consecuencia de varias temporadas. Los jugadores, entre ellos Messi, habían avisado en los últimos meses de con esto no nos da para la Champions, con esto no nos da. Decía Setién que no lo entendía, pues a lo mejor hoy lo entiende mejor. Quizá hoy entiende mejor las declaraciones que hizo Messi hace unos meses que tanto le molestaron. ¿Va a dimitir Bartomeu? ¿Va a convocar elecciones? ¿Qué va a ocurrir en los próximos días? Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Pues vamos a verlo. Lo cierto es que si repasas tú las declaraciones de Bartomeu de todos los tiempos, es decir, no estas de esta noche en caliente, sino de anteriores, siempre había dicho que no adelantaría jamás las elecciones, que serían en el 2021. Hoy, como recogíamos en Tiempo de Juego y lo decía Paco, Bartomeu no ha descartado esa posibilidad. Yo creo que le ha puesto un marrón tremendo el propio Gerard Piqué, que es uno de los que más peso tienen, como decías, en el vestuario, cuando ha dicho que el club necesita cambios, la estructura del club necesita cambios porque esto se refleja en el campo. Y yo soy el primero que, si me he de ir, me voy. Bartomeu no ha sido así. Es decir, Bartomeu no ha salido diciendo no, el primero soy yo. Es decir, le ha puesto el marrón, ha hablado de la estructura del club, y lo que sí ha dicho es que se van a tomar decisiones, que muchas ya estaban tomadas. Efectivamente, se va a escudar en lo de Quique Setién, seguramente también en la Secretaría Técnica. De hecho, Gemma Santos decía el otro día que Ramón Planes ya estaba buscando equipo en la Roma. Es decir, que habrá decisiones. Y la gran incógnita, siempre había dicho que no adelantaría elecciones, es ver si después de ese marrón de Piqué es capaz de decir, sí señor, me voy yo el primero y convoco elecciones.
La duda que tenía yo, Oli, y hola Juanma y hola a todos, es si económicamente se puede permitir convocar las elecciones. Ya saben que los clubes que no son sociedades anónimas deportivas, se avala un 15% del presupuesto, es decir, en teoría pones una pasta, que en realidad no la pones, pero que ese aval te lo pueden trincar si tu ejercicio da déficit. No tu ejercicio anual, sino claro, los 4 años de tu mandato, los 5. Y nos lo ha dejado claro Minguella, que ahora mismo, y pese a perder, dar este año pérdidas por valor, ha dicho
97 millones,
sí, que todavía tendría un balance positivo. Pero claro, si lo alarga un año más, el año de la pandemia, el año de ingresar 200 kilos menos, etcétera, etcétera, pues igual acaba poniendo pasta. Así que yo hoy, por lo que ha dicho, bueno, por lo que no ha dicho, igual sí que convoca elecciones, ¿eh? Me parece que se ha cortado Juanma. Ah, vale, pues seguimos nosotros. Queda por saber lo que pasa con el entrenador, con la presidencia y con la plantilla. Que la plantilla vaya tela.
La plantilla se la encomendará a los nuevos secretarios técnicos, porque supongo que en definitiva, cuando se dice qué planes se está buscando equipo y tal, Erika Vidal seguramente está en la cuerda floja, el propio Quique Setién. Vamos a ver si se escuda en eso, como hizo en enero del 2015, que el presidente entonces, Bartomeu, quedó vivo y echó a Zubizarreta, estaba casi a punto de echar a Luis Enrique. Vamos a ver qué hace. Pero lo que decía anteriormente, si bien en todas las declaraciones había dicho no, las elecciones serán en el 2021, hoy no lo ha descartado después de que Piqué, minutos antes, ha dicho que el club necesita cambios, porque si no hay cambios en el club, esto se refleja en el campo.
Bueno, saludamos ya al equipo de opinión. Sigue por aquí Fernando Evangelio, que nos ha acompañado durante el partido, asombrados todos con lo que ha hecho el Bayern de Múnich, que esa es otra, que lo futbolístico ha sido el Bayern. Hola, Ratita.
Buenas noches a todos.
Está Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Continúa Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y se incorporan y tienen mucho que contar. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Pues como no os he escuchado todavía, arrancaros. Primero Miguel y después Emilio.
Bueno, en cuanto a...
A ver por dónde coges el toro, porque claro, sí, es tan grande
que... Vaya toro, arréglalo, Miguel, arréglalo.
Lo que estés pensando, lo primero lo que estés pensando.
Mira, estaba pensando en las declaraciones de Bartomeu. O sea, me extraña que a estas alturas de la película hablemos de que hay que hacer una reflexión. Si esto ha ocurrido es porque el Barça lleva 3 años reflexionando sin tomar ninguna decisión. Hemos dicho muchas veces en este programa que el Barça lleva años pensando más en lo que han ganado sus jugadores que en lo que tenía que ganar el equipo, que cada año está obligado a ganar y cada año necesita renovarse. Sobre todo, es mucho más fácil renovarse cuando se gana que cuando se pierde, porque cuando se pierde, encima se te devalúan todos los jugadores. El Barça eso no lo ha hecho. Ha ido primando a los jugadores que ganaron tanto y tanto durante muchos años, y ahora llevan muchos perdiendo y perdiendo muchos. Contaba Juanma en la introducción que esto se entrena, efectivamente. Cuando tú no haces nada después de perder 3-0 en Roma, no haces nada después de que te meta 3 la Juve, no haces nada después de que te meta 4 el Liverpool, llega un día que te meten 8 y no te queda más remedio que hacer cosas. De manera que yo espero que todo el mundo tenga la gallardía de Piqué, que Piqué no habla de irse a jugar a otro sitio, Piqué habla de retirarse, porque lo que sí sabemos de Piqué es que no quiere jugar en ningún otro sitio que sea el Barcelona y pone su pescuezo a disposición. Espero que entre algunas de esas decisiones que dice el presidente que ya estaban tomadas antes, tomen las que sean necesarias costándole dinero. Es decir, aunque tenga que pagar para que gente se vaya. Lo que hay que terminar de una vez es transmitiendo el mensaje que el Barça... está dirigido por los jugadores, que los jugadores mandan más que el entrenador, que el entrenador, por otra parte, me extraña que no haya dimitido por más que tenga 2 años de contratos firmados.
Claro, que palmas esa pasta, ¿eh?
Palmas esa pasta, pero ya has tenido el premio de entrenar al Barcelona que no te lo podías haber imaginado en tu vida. Ya estás bien premiado con haber pasado a la historia como entrenador del Barça. De manera que yo tampoco lo considero un cambio de ciclo. Creo que el ciclo del Barça se terminó hace tiempo, también lo hemos dicho aquí muchas veces. Lo que se ha terminado es la época de la indefinición. Ahora ya no queda más remedio que tomar decisiones. Y falta por ver lo importante.
Bueno, hay 1000 preguntas, ¿eh? Y supongo que Juanma tendrá las suyas en cuanto lo recuperemos. Pero, Emilio.
A ver, primero... yo tengo clarísimo que Bartomeu dimite. Entonces, hay una cosa que es evidente, que no solo por lo que ha pasado hoy y de la manera que ha pasado, ¿vale?, sino que es cristalino, transparente, y ningún barcelonista y socio y que paga el abono y tal del Barcelona entendería que los señores que había sentados hoy en el palco de la luz, es decir, Josep María Bartomeu, Erika Vidal, Óscar Grau, Ramón Planas y Quique Setién, sean los que vayan a cambiar esto. O sea, eso no tiene ningún sentido. Tercero, Juanma ha dicho una cosa, bueno, ha dicho dos cosas. La segunda la matizaré y habrá bastante escándalo. La primera es que hay algo peor que el Bayern te meta 2-8. Es que te los meta el Madrid. No, mentira. Esto que ha pasado hoy ya es peor, entre otras razones, porque los dos últimos goles los ha metido Coutinho. ¿Vale? Coutinho se los ha metido al Barça, ¿vale? Después, no quisiera recordar que despidieron a Valverde por jugar 4-4-2 y todo lo que hemos dicho aquí de Setién. Y después, y aquí viene lo bueno, es que, y Miguel también me castigará un poquito y ahora viene a castigarme, el señor Juanma, aquí, en esta misma emisora, se llevó las manos a la cabeza, ahora que veo que amenaza no, que tiene información privilegiada, como siempre, de que Messi amenaza con irse y tal, bueno, pues que se vaya, ¿vale? Que se vaya, porque buena parte de lo que ha pasado aquí, y lo dije aquel día, que era la frase que existía dentro del club, esto no se arreglará hasta que se vaya el pequeño, muchas de las cosas que han pasado aquí, y las consecuencias, y todo ese mando, y todo tal, tiene que ver con la manera de actuar y de ser de Messi, que evidentemente todo lo bueno también ha pasado por Messi, pero aquí estamos hablando de que se vaya Bartomeu, estamos hablando de que se vaya Setién, que eso es de cajón, eso es cristalino. Sí. Ahora bien, si hay que meterle un meneo a esto porque el 2-8 es de meneo, se acaba una generación, se acaba un proyecto y tal, hay que ver qué pasa con Messi, porque a mí, si Messi en estos momentos se va, no me preocupa demasiado.
Me está tocando ser conductor y tengo una gana de opinar que no veas, pero es que tengo que opinar. Uh-huh. Es que el Barça lo que no puede ser, ni el Barça ni ningún equipo, es un cementerio de elefantes.
Claro.
Y hay elefantes que los trae Messi de su mano. Hemos hablado de Arturo Vidal o de Luis Suárez, pero todo queda muy condicionado, y en eso te doy la razón, en torno a la figura de Messi.
Paco, que no hablará nunca nadie. No hablará nunca nadie, ni siquiera yo. Pero yo tuve una conversación de una hora y media con Valverde en la terraza de su ático de la plaza de la Iglesia Redonda, que te puedo prometer que tenía casi cantado este retrato. ¿Me entiendes? Porque es que es muy, muy, muy complicado dirigir este vestuario. Y este vestuario se ha forrado de triunfos, de gloria, de dinero, y ha hecho lo que le ha dado la gana. Es verdad que estos inútiles que están en el club, que se tienen que ir ya mañana, o sea, es decir, yo de la manera que he oído hablar a Bartomeu, es que hay decisiones que se han tomado, es que yo creo que a mí me pone la piel de gallina que estos señores ya no hayan dicho hoy que se van. Insisto, Josep María Bartomeu, el señor Óscar Grau, el señor Enrique Vidal, el señor Ramón Planas y el señor Quique Setién.
Yo entiendo.
Por decencia profesional o personal, o como mucho dicen, por lo que quieren el club y el escudo. Es que me parece flipante.
Bueno, yo entiendo que es una noche para que da ganas de quemarlo todo.
Bueno, yo llevo tiempo ya quemándolo todo. No. Yo no necesitaba este 2-8. Es más, hasta llegué a creer, ¿me entiendes?, que era posible. ¿Me entiendes? Hay que provocar, han provocado a Messi, ya veréis, han provocado a Messi estos alemanes, hay que ponerles estas, me acuerdo de Dani comentando, hay que ponerle estas frases de los alemanes a Messi.
Buah. ¿Sabes lo que pasa? Que el Barça lleva jugando, andando y con el balón al pie, como 4 años.
Lo han tolerado, Paco, lo han tolerado. Han tolerado esa manera de vivir, de jugar, de estos jugadores.
A eso vamos, Emilio, a eso vamos.
Lo han tolerado, lo han tolerado el presidente, lo ha tolerado el gerente, lo ha tolerado el entrenador, lo ha tolerado el director técnico.
Claro, es que eso le ha dado para ganar ligas.
Entre las muchas cosas que hay que hacer, yo la primera no sería cargarme a Messi, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Yo no estoy hablando de cargarme a Messi. O sea, lo que estoy diciendo es que hay muchísimos culés que esta noche, y hace ya mucho tiempo, tampoco les parecería una locura que Messi decidiera. Bueno,
tampoco estoy de acuerdo.
Habrá unos que sí.
No, yo ya lo sabía que esto iba a pasar. Noche que lo dije, incluso Juanma casi me insulta.
Está Juanma.
No, a ti no te he insultado nunca, Emilio.
Bueno, casi.
Y es más, estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Si hay una noche para pensar que va a haber un Barça después de Messi, esta es la noche.
Un momento. El año de pandemia, no puedes fichar a nadie, no puedes quitar.
No digo eso. Messi se queda porque está la pandemia.
No. Una cosa. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho.
Una cosa, entre no tener a Messi y tener al Messi de hoy es lo mismo, ¿eh?
No, porque tú hablas del Messi de hoy, pero el Messi, dice, no, Messi no ha aparecido nunca y tal. Bueno, perdona, el Barça está en la Champions por Messi, el Barça el año pasado. Uy, es que Messi en Liverpool, qué ridículo. Ya, pero el partido de ida, nos lo ponemos. El partido de ida en el Camp Nou, que Messi hace goles de falta, dribblings, jugadas. Es que Messi, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Emilio, que hay muchas cosas que no se cuentan y que son, bueno, típicas de estrellas con poder dentro de un vestuario, que hay muchas decisiones que no se deberían de tomar. En eso lo firmo 100%. Pero yo te doy 1 millón de euros si tú haces ahora una encuesta entre los barcelonistas, la que ha dicho Emilio, oye, ¿te importaría que se fuera Messi? A ver, yo te digo que el 90% te dice.
No, hombre,
que
no. Hombre, ¿qué dices, Dani?
Eso es una trampa. Eso es una trampa.
Venga, hombre, que sabes de Kobe Bryant.
Oye,
no,
perdona,
me
es que yo creo que esta noche venga. No podemos. Perdón, esta noche no tenemos que centrar el debate en si se tiene que ir Messi
bueno,
o no.
Bueno, pues lo que está haciendo Emilio.
Es que vamos, no, ese no es el debate.
Ha dicho que los culés no les importaría que se vaya Messi.
Es que sobre lo demás no hay debate.
Una buena parte, he dicho, una buena parte.
Yo creo que Emilio centra más si el que tiene que mandar en el Barça es Messi.
No, bueno, eso es otra cosa. Emilio lo que centra,
eso es otra cosa. Es que todos tenemos
que estar de acuerdo.
Emilio lo que centra es que el deterioro que hoy se ha visto en el campo, hay una buena parte de culpa de Messi.
Totalmente de acuerdo.
Del mando de Messi.
Pero ponen una balanza lo que te da y lo que te quita.
De cómo Messi y sus amigos se han adueñado de esta situación.
¿Quiénes son los amigos de Messi?
Luis bueno, Suárez, pues Arturo Vidal.
No. Suárez, Busquets, todos. Si todos viven de puta madre, ¿por qué haces a Messi? Y tienen unos contratos increíbles. Ya veremos cuántos van a irse. Ya veremos cómo el Barça se los saca de encima.
Pagando. No tiene otra.
Y además, aquí tiene que venir alguien que tenga una credibilidad en el vestuario.
Pues claro,
o sea, porque es la única manera de intentar poner firmes a los que queden.
Pues entonces estamos hablando de que la responsabilidad máxima, que es lo que hay que juzgar hoy en un momento de derrota máxima, es de quienes han consentido que las cosas sean como han sido.
Pero
sea influenciado por Messi.
Es muy importante,
pero
Miguel, es muy importante que maticemos que no ha sido cosa de una temporada.
Que no,
ni de dos.
Claro que no, pero
me atrevería a decir que ni de tres.
Sí, hemos, pero es que claro que no.
Años Juanma, así, Juanma, claro, Juanma, nunca Juanma, se ha dicho...
Juanma, pero dentro de esta matización, quisiera recordar que el Barcelona ha estado 13 años seguidos en cuartos de final de la Champions, ¿eh?
Sí.
Vale,
sí.
Cuidadín, con esto, porque yo puedo hacer el discurso que estoy haciendo porque lo siento en el ama y porque lo
entonces,
hice.
Perdona, Emilio, con eso, si el año que viene el Barça llega a cuartos de final de la Champions, ¿será un buen año entonces?
No, solo estoy diciendo,
¿qué arreglamos con cuartos de final de la Champions?
No, es un buen año si llega con los chavales. Con un equipo, mira, me gustaría, no, yo no lo tengo, y si no está Pedro Martín, estamos liquidados. Pero seguramente Pedro Martín encontrará que entre los protagonistas de hoy, del 8-2 de hoy, están muchos de los del 3-0 en Roma, están muchos
30
de los...
años, 29,7 es la media de edad
de los de la goleada en el campo de la Juve, están muchos de los de la goleada en el campo del PSG, pero
tenemos mucho de lo que hablar. Espera,
quien lo ha consentido.
Ahora seguimos hablando, están en directo Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, Fernando Evangelio y mucha gente que se va a pasar por este partidazo especial en este viernes 14 de agosto, aquí estamos con todos ustedes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo en los mensajes? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues están opinando sobre la debacle del Barça en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente, Bartomeu no tiene vergüenza por no dimitir. Setién no tiene vergüenza por no dimitir y además por decir que él acaba de llegar. Y Messi no tiene vergüenza por no salir a dar la cara y pasearse en el campo. Ni los jugadores, ni el entrenador, ni a Vidal, dice otro, tienen la culpa. El gran responsable económico deportivo de este desastre es Josep María Bartomeu, el peor presidente del Barça después de Gaspar. Setién le ha ganado en ridículo al Tata Martino y ya es difícil. Otro dice que no salga a dar la cara al mejor jugador de la historia y que se esconda como siempre es una vergüenza. Otro comenta, Messi acaba de cumplir 33 años, solo 33 recién cumplidos, y lleva todo el año con el gancho y ya se le ven las costuras, es el día más negro en su carrera deportiva. Otro comenta, yo soy del Barça y quiero que Messi se vaya ya, ya está bien de darle todo lo que él quiera para luego hacer el ridículo. Y otro, por último, dice, Messi es al Barça lo que Jordan fue a los Bulls, grandes en el campo y siniestros en el vestuario. Y escuchamos a otro oyente hablando de los culpables de la debacle.
Vaya tela, hay que cambiarlo todo. Todo va afuera. El primero es Bartomeu y después hay que renovar el equipo, hombre. Hay que quitar mucho. Y de lo poco que se puede quedar, que sería Messi, pues no sé yo si Messi se querrá quedar o se querrá ir. En fin, una auténtica vergüenza que les metan 8 goles, por mucho Bayern o mucho equipo que sea. Bueno, un saludo, partidazo.
Un saludo. Muchas gracias por escuchar la radio. Gracias por mandarnos mensajes en una noche tan especial, tan intensa, tan difícil para el barcelonismo y, insisto, con tanta ebullición en noticias y en opiniones. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos y de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Sí, como cada noche es momento de recordar cómo con Berti nuestra vida es mucho más sencilla, porque te recordamos que Berti es tu aseguradora digital y con ellos puedes realizar tus gestiones online de forma 100% digital en cualquier momento y en cualquier dispositivo, estés donde estés ahora mismo si quieres, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia, o puedes hacer incluso el pago de tus recibos. Y además, para hacerte tu vida aún más sencilla, tienes esperándote en Berti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento para ti. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
12 y 3, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. La noche solo acaba de comenzar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera, con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen, el 78.
Vibrando con la Champions, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Sentir la arena en los pies, encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos, aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars. Ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital, que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. ¡Te esperamos! Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos, y escuchan este partidazo desde Canarias. Viernes 14 de agosto, día negro en la historia del Barça, eliminado de la Champions ante el Bayern de Múnich 2-8. La derrota más humillante, más vergonzosa del conjunto azulgrana en toda su historia. Estamos en directo con todos ustedes, hemos lanzado tiempo de juego que arrancó a las 8 de la tarde con el partidazo desde las 11 y media con todos ustedes y con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Guillo Uzquiano y Fernando Evangelio. Y enseguida más gente, ¿eh? Enseguida más análisis, más opiniones sobre lo que ha ocurrido hoy en Portugal, que evidentemente tiene que marcar un antes y un después en el Barça. Pero hemos escuchado a Piqué después del partido. No sé si es el único que ha dado la cara desde el vestuario del Barça. Elena, ¿ha hablado algún jugador más? ¿Se sabe algo más de lo que ha pasado dentro de ese vestuario?
No ha hablado ningún futbolista más. Solo hemos escuchado a Piqué, que es el tercer capitán. No se han pronunciado ni Leo Messi, ni Busquets, ni Sergio Roberto. Y, bueno, a esta hora, pendientes de lo que pueda pasar, Setién y su staff técnico ya tienen claro que están sentenciados. Pochettino, ha contado el compañero Oriol Domènech, que ha estado hoy por Barcelona. Es una opción que siempre ha sonado por el Barça y que tiene muy buena relación con Bartomeu. Y me contaban hace unos minutos que el Barça sondeó hace unas semanas a Edu Masia como posible secretario técnico. Hace unas semanas le sondearon, es el actual deportivo de actual director deportivo del Girondins. Así que una de las decisiones de las que hablaba Bartomeu, que tenía tomada, era reestructurar seguramente el área deportiva y evidentemente también en las próximas horas destituir al entrenador.
Vale, vamos a llamar enseguida a Ricardo Rossetti, nuestro compañero de Movistar, para que nos cuente cómo estaba el ambiente en las tripas del estadio. Saber si ha podido ver algo, si algo destacado, si ha visto a Messi, si ha visto alguna conversación interesante, si Bartomeu ha bajado al vestuario. Enseguida conectamos con Ricardo Rossetti, que además me dice que está escuchando el programa desde Portugal, así que nos puede contar absolutamente todo.
Respecto a lo que ha dicho, ¿sí?, Elena, Ramón Planas, adjunto a Vidal, es íntimo amigo de Pochettino. La semana pasada estuvieron comiendo juntos en Barcelona. Si fuera por Planas, Pochettino hubiera estado aquí en el mes de enero.
Exacto, con manifestaciones en las Ramblas.
Pero tenía el problema de las declaraciones que matizó el otro día en el país.
Que matizó para venir al Barça.
Y yo no dudo que pueda haber, con todo merecimiento, una reestructuración en los servicios técnicos del Barcelona, pero te digo que si eligen a Pochettino, Ramón Planas no se va a ir de Barcelona.
Si me dejas hacer y habrá manifestaciones en Barcelona.
Sí. Espera, perdona, Paco, dime.
No, que si me dejas hacer una radio rápida, que estoy deseando. ¿Sí? Primero, que el presidente se tiene que marchar, eso es evidente, porque alguien que tiene un montón de directores deportivos y un montón de entrenadores y no acierta, pues es evidente, o sea, no hace falta decir nada más. Que la estructura deportiva, y que no debe ser él que elija ni a Maciá ni a Pedro Picapiedra, o sea, que no debe ser él, porque ya ha demostrado que no sabe elegir esos cargos. La estructura deportiva toda tiene que ir fuera. El Barça se ha gastado más de 400 kilos en tres tíos y no ha funcionado ninguno de los tres.
Estaban hoy los tres en el banquillo al empezar el partido de Lisboa.
En el Barça, repito, y uno de ellos ha metido dos goles al Barça.
Sí, eso te iba a decir, con el agravante de que luego ha salido Griezmann, que no ha tocado ni bola, y Coutinho, cedido por el Barcelona.
Dos goles y una asistencia.
Claro. Al Bayern ha metido dos goles.
Vamos a seguir con la radiografía de Paco.
Termino muy rápido. Sí. No son solo los 400 kilos, que al final el Barça se ha quedado con una plantilla de 16 jugadores.
O sea, tal cual. El Barça ha acudido al partido de hoy con 15 jugadores de la primera plantilla.
El presupuesto más alto del deporte mundial, 1.000 kilos.
1.047.
Entonces, para mí se tienen que ir todos los que están ahí y convocar elecciones, que además será bueno hasta para su bolsillo. Pero yo quiero recoger algo del sentido de lo que dice Emilio sobre Messi. A mí me parece que el Barça solo lo puede arreglar un entrenador con mucha personalidad que coja a Messi y que le diga, mira, Cuando ganaste las Copas de Europa con Guardiola, estaban Puyol y Piqué y Xavi y Iniesta. Cuando la ganaste con Luis Enrique, estaba Neymar y Piqué tenía 5 años menos y Suárez tenía 5 años menos y Busquets tenía 5 años menos. Pero de un tiempo a esta parte, probablemente desde la última Copa de Europa, gracias a ti, porque si este año el Barça saca 80 puntos, 70 son de Messi. Máximo goleador, máximo asistente, tal. Perfecto. Pero cada vez juega más andando y más al pie. Entonces, mira, no te podemos meter amigos. No sé cómo se puede decir eso a una estrella y al mejor jugador de la historia. No sé cómo se puede decir. Pero si queremos ser un equipo competitivo, tiene que correr todo el mundo, como corren los rivales. Tú no, vale. ¿Qué quieres? Es que yo creo que está condicionado el juego del Barça a Messi. Y, me parece bien, y el entrenamiento del Barça también. O sea, el Barça físicamente llega a las primaveras, pues como llega, que le da para ganar la Liga, sí le ha dado, hasta que ya ha dejado de darle. Entonces tú tienes que rodear eso de gente joven, porque si no, y termino ya, todo lo que traigas se contamina. Traes a De Jong, que el tío inmediatamente que la recibe, mira a ver quién se mueve, no se mueve nadie. Traes a Griezmann, que se mueve, no se la pasan. Todo lo que traigas se contamina, salvo que tengas 10 que tengan una misma idea de jugar moviéndose, con fuerza física, con todo, aparte de la calidad, que esa la tienen, aunque tengan 34 años. Y eso hay que convencerle a Messi, si no, Messi es un problema.
Un segundo, Uzquiano, ahora me lo cuentas. Portugal, Lisboa, Ricardo Rossetti, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
¿Has visto algo que digno de contar? ¿Qué ambiente había allí en las tripas del estadio?
Bueno, yo he visto ya un ambiente de funeral desde el minuto 30, las caras de los jugadores que estaban en la grada, el calentamiento de Ricky Puig, sobre todo de un hombre como Rakitic, la cara lo decía todo. En los últimos minutos prácticamente no podía levantar la cabeza del suelo. Por la posición y en la situación en la que estamos en los estadios ahora mismo y con el tema de la pandemia, el estadio se divide por zonas, con lo que los periodistas ni los que tenemos derechos de televisión vemos nada de los jugadores que no pasen el terreno de juego, es decir, ni acceso al túnel de vestuarios, no hay zonas de prensa donde podamos acceder, con lo que a los jugadores les he visto meterse en el túnel de vestuarios y poco más. Ha sido un día donde, bueno, son días extremadamente complicados, porque cuando vienen los jugadores a hablar prácticamente son una o dos preguntas y no más. En el caso de Setién he podido hacer tres. Ha pedido Bartomeu hablar en días como hoy, pues después de un partido a lo mejor baja Guillermo Amor, pero hoy ha sido el presidente del Barça.
Solo faltaba.
El que ha bajado al césped. Y os estaba escuchando, el único que ha hablado de más es De Jong, que lo ha hecho con una televisión alemana. A partir de ahí no hemos visto nada más. Sí que he podido hablar con Müller. Por ejemplo, Thiago Alcántara no ha querido,
sí,
por
sí,
respeto,
lo hemos escuchado.
Hablar
sí, sí.
De esa situación. Y en el caso de Müller, sí que ha dicho que en los últimos 10 minutos ya ha notado un Barça que ha bajado la cabeza y que estaba entregado y que era una situación hasta normal. Pero en esta situación, Juanma, es muy difícil ver algo más de lo que pasa en el terreno de juego, porque nadie salió después al césped y todos se metieron rápidamente.
Gracias, Ricardo. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Quería decir algo, Uzquiano. Uzquiano.
Sí, bueno, hay muchos temas abiertos, evidentemente. Cuanto mayor es la debacle, más fácil parece cambiar cosas. Lo que pasa es que es el verano menos indicado para cambiar cosas. Claro. Así que yo creo que el presidente es una decisión que trasciende de lo deportivo, de que haya dinero o no dinero, quiero decir. El entrenador, todos dábamos por hecho que incluso ganando hoy, si luego perdías en semis, Setién iba a ir fuera. Sí, pero en lo deportivo, en lo futbolístico, yo veo un cambio muy difícil. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Paco de rodear a Messi de jóvenes, de gente que corra. Porque además creo que el aficionado tolera mejor la derrota con gente de la cantera.
Tiene que tolerar los Messi, tiene que tolerar los Messi.
Pero espera, déjame acabar, Emilio. Déjame,
es que tenemos que acabar. No. Es que al Barcelona no le ha pasado lo que al Atlético de Madrid y lo que al Real Madrid.
A ver, Uzquiano, sigue, continúa,
es que el Barcelona
favor.
Tiene que cambiarlo por dices, porque no
Uzquiano.
Tiene otra.
Bueno, pero que todo esto va en función del resultado. El equipo que pierde. Ayer
5 años así.
Ayer pierde la
Liga. En estos
últimos 4 años no has dicho nada de todo esto. Hoy hay que vender a Messi, hay que camarlo todo. No, tal, pero con Valverde, como
no
se ganaba la Liga, no había que cambiar nada. Y ahora hay que vender a Messi.
No me
yo
manipules,
alucino
no he
contigo.
Dicho vender a Messi. He dicho que si se quiere ir, que se vaya.
Alucino.
Bueno, pero es que yo creo que puede ir todavía peor la noche para el Barça, y es si Messi sale a hablar en caliente, porque a lo mejor el que se quiere ir es él después de hoy, con lo cual
sí,
mejor que Messi
espero,
Messi no hable hoy para el Barça.
Efectivamente, y espero que todos aquellos que han sufrido a Messi no hablen, que son unos cobardes y no hablen. Porque si hablaran,
bueno, yo creo que poner en discusión a Messi, por mucho que él también tenga
responsabilidad. No, estoy hablando de lo que representa, porque Paco decía al entrenador que le diga eso a Messi. Pero el problema no es ese. Es un entrenador que sea entrenador.
Y un presidente.
Que decida,
y un presidente.
Hacer de entrenador.
Un presidente
que, no piense,
un presidente
no
que haga de presidente y un entrenador que haga de entrenador.
No lo hago. ¿Me entiendes? O
vale,
sea, no,
un segundo,
no voy a jugar de este
un segundo,
sistema
Emilio,
porque a Messi no
Emilio,
le gusta.
Emilio, venga, un segundo. Tony Freixa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Es la noche más triste como seguidor del Barça de toda tu vida?
Probablemente sí.
¿Crees que hay que destituir a Setién?
Hay que tomar muchas decisiones. Está claro que hay que cambiar todo lo que se pueda cambiar y que pueda servir para invertir esta tendencia terrible, ¿no? Y supongo que el entrenador debe ser una pieza de todo eso que hay que cambiar, pero no se acaban los problemas del Barça por cambiar de entrenador, cosa que yo ya defendí en su momento cuando se cesó a Valverde, porque los problemas del Barça, las decisiones son de mucho mayor calado, no es estrictamente un cambio de entrenador.
Entonces hay que cambiar de presidente y de entrenador.
Bueno, el Barça es un club de socios y es una entidad privada y hay personas que pueden tomar decisiones. Ahora mismo es la junta directiva a quien le corresponde. Nosotros desde fuera lo que apreciamos es una situación de franca decadencia y lo único que se me ocurre a mí esta noche y lo que ha sucedido es enviar un fuerte abrazo a los barcelonistas en una humillación que hemos sufrido monstruosa y sin precedentes.
Sí, pero yo creo, perdona
muy,
Tony,
muy,
yo
muy,
creo
muy tocados, muy tristes.
Pero no es noche de enviar un abrazo, ¿eh? O sea,
no,
es que
sí, no... sí, Juanma, pero yo entiendo que puede haber gente que hasta incluso se está frotando las manos. Yo lo comprendo. Porque
hombre, perdona, Tony, no pide, no, sí. Tony, perdona. Igual que te las frotarías tú si el 2-8 se lo meten al Madrid.
No, Juanma, pero es que yo soy del Barça, ¿entiendes?
Claro, entonces, bueno, déjame que el plan víctima este de que hay gente que se alegra, pues claro que hay gente que se alegra, Tony, pues claro que hay gente que se alegra.
Pues me parece muy bien, pero como yo soy del Barça, te doy claro. Un mensaje. Si me llamas para que te dé el mensaje del Madrid, has equivocado
no,
de llamada.
Yo quiero que me des... No. Te llamo para que me des el mensaje de Tony Freixa. Y el mensaje de Tony Freixa quiero saber si estás a favor o crees que Bartomeu tiene que convocar elecciones ya.
Te he contestado. Soy socio del Barça, el presidente del Barça es el señor Bartomeu y es a él a quien le corresponde analizar y pensar en lo mejor para el Barça. Si él entiende que lo mejor para el Barça, porque no se entiende, no se ve ni con fortaleza, ni con criterio, ni con ánimo, ni con cohesión en la junta directiva para hacer lo mejor para el Barça, pues claro que tiene que dimitir. Eso es lo que espero que haga si él hace ese análisis interno y llega a esa conclusión. Pero del mismo modo, como socio, también tengo que respetar si él y su junta directiva, porque están legitimados para ello, deciden que tienen que seguir un año más porque estamos en una situación de pandemia que tampoco es bueno convocar unas elecciones porque no sé cómo se van a poder celebrar, porque tienen una asamblea ahora en el corto plazo donde van a cerrar una liquidación del ejercicio con pérdidas, donde van a aprobar un presupuesto con pérdidas y todo esto le puede afectar a su propio bolsillo. Todo no es tan sencillo. O sea, esos análisis de que al Barça le meten 8 y todo el mundo fuera y vamos a quemarlo todo, está muy bien para una tasca de un bar y ahí la gente pues está calentita y dice lo que piensa en ese momento, pero yo lo que espero de una junta directiva, de gente con responsabilidad, y yo quiero apuntarme a ese ejercicio de responsabilidad, es pensar las cosas fríamente, aunque estemos ante una situación tan grave como la que hemos vivido esta noche.
Vale. De lo que has visto hoy, ¿qué es lo que más te indigna?
Bueno, me indigna que futbolísticamente nos han pasado por encima como, vamos, como una pisonadora, que no ha habido ni la más mínima opción de competir en un partido en el que el Barça no sabía sacar el balón jugado desde atrás y el Bayern nos ha metido en nuestra propia portería, vamos, no nos han metido 8, pero si nos meten 14, pues tampoco hubiera sido raro, ¿no? O sea, ha sido una cosa espeluznante, la sensación global del equipo incapaz de competir con una impotencia absoluta.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. El análisis de Tony Freixa.
Yo entiendo el discurso de Freixa, porque Freixa es un precandidato. Claro. Que está buscando en el escenario electoral, vamos a decir, a la gente huérfana de voto, es decir, a los que, como no hay continuismo o no puede haber continuismo, y menos hoy, no se ven representados por Víctor Font y, por supuesto, no se ven representados por Laporta, sino todo lo contrario. Y ese tono de prudencia conservadora y de, vamos a decir, seny entre comillas, sentido común entre comillas, es el discurso que tiene Freixa, que por primera vez, y hemos hablado con él muchas noches, ha admitido que el Barça está en decadencia. No está en decadencia por haber perdido hoy 8-2. Lleva en decadencia 3 o 4 años, que son cuando se debían haber tomado todas las decisiones que se están reflexionando hoy.
Y cuando lo hemos dicho aquí ganando Liga, se nos ha dicho de todo y se nos ha faltado al respeto. Pero el gran problema, uno de los grandes problemas del Barça que lo tapa todo, es que ha ganado la Liga. Y no solo ha ganado la Liga, la ha ganado bien. Si, claro. Si ha habido un año con Valverde que casi no pierde ningún partido y gana la Liga. Y eso nos ha cegado a todos. No, tira,
vuelvo,
tira.
Te vuelvo a decir, porque Dani, que es cuando ganas que hay que hacer,
claro,
los cambios.
Correcto, sí, sí. Pero aquí como criticábamos, no, porque tú eres un mal Barcelona. Y ahora hay que vender a Messi. Ahora hay que vender a Messi y hay que quemarlo todo y tal. De verdad, un poco de tranquilidad y de perspectiva, simplemente eso.
No, pero cada liga que se ganaba era una renovación por encima de los 10 kilos limpios a jugadores,
claro,
que estaban,
claro,
en 30 años.
Pues ya está. Porque estamos.
Alba, y Busquets, y Piqué. Y claro, eso claro, luego, ¿cómo se paga? Y claro, va a ser un año de pandemia. ¿Y
cómo
los vendes?
¿Cómo se paga y cómo vas cerrando puertas al relevo generacional? Claro. Porque cuando tú vas ganando, puedes hacer un relevo generacional paulatino. Pero es que ahora tienes que hacerlo a la fuerza y masivamente, porque hay un montón de jugadores que están en su límite de permanencia en el Barça.
Hoy el Barça tiene una media de edad de 30 años, 29,9. Claro, yo viendo el partido pensaba en Thiago Alcántara. Se está hablando, hombre, mucho de que puede ir al Liverpool por 30 millones de euros, que no es una cifra... Este chico es del Barça.
Se fue del Barça por 25, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pero ahora mismo, el Barça, ahora mismo,
una cosa,
el Liverpool
hay que decir que también
30.
Se fue en otro momento. Estaban Xavi, Iniesta, o sea, había mucha gente en el Barça. Se fue del mejor Barça.
¿El Barça no creéis que puede intentar igualar la oferta de Liverpool y traerle a Barcelona y hacerle el líder del mediocampo a un chico que es de la cantera del Barça, que es estilo Barça 100%?
En este Barça, sí. Rafinha también es titular. Con lo que yo he visto con lo que he visto hoy.
Un segundo.
Esto que dice que ya se lo he comentado ahí en privado con Paco esta tarde, que este mismo partido, el mismo de hoy, con Arturo Vidal con ellos y Thiago con el Barça, hubiera sido distinto. Bueno, pues es una oportunidad de mercado, que no sé si hay 30 millones para Trincao, a lo mejor 30 millones para Thiago igual convenía, porque es un futbolista que no tiene.
Tiene a Riqui Puig el Barça, ¿eh?
Espera un segundo.
Bueno, en el otro lado.
David Sánchez. Buenas noches, David.
Este fue el que lo lió.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué dijiste? ¿Que le iba a meter 7 el Bayern al Barça?
Bueno, lo primero que dije es que tenía dudas de si había sido bueno eliminar al Nápoles por lo que le podía hacer el Bayern de Múnich al Barcelona.
¿Veías que la eliminación, el pase a cuartos, era una mala noticia para ti?
Yo no tenía ninguna duda de que el Bayern de Múnich iba a triturar al Barcelona. De hecho, la misma noche de la victoria ante el Nápoles, te dije en esa misma sintonía que si el Nápoles tuviese a Müller o a Lewandowski, seguramente el Nápoles seguiría adelante en la Liga
cierto,
de Campeones.
Cierto que lo dijo. Totalmente cierto. Sí, sí.
Yo creo que el desastre que hoy se ha consumado tiene que servir para algo. Y para algo es decir muchas cosas. Uno, que el peor presidente de la historia del Barcelona, que se llama José María Bartomeu o José María Bartomeu, se tiene que ir más pronto que tarde, que Setién, que para mí ha sido la gran decepción de la temporada, no porque no haya ganado ningún título, sino porque ha demostrado ser un cobarde, nos prometió cruifismo, nos prometió fútbol ofensivo, un 4-3-3 con extremos, nos vendió una moto espectacular y al final ha acabado con un 4-4-2, sin ser valiente para darle minutos a Riqui Puig ni a Ansu Fati y para no plantarle cara a los pesos pesados de esta plantilla. Y creo que Piqué por fin ejerce nuevamente de presidente de club y dice lo que muchos queríamos escuchar con una salvedad, que no se atreve a dar nombres propios. Umtiti, gracias, márchate. Jordi Alba, gracias, te has sacado el carnet de conducir esta temporada, aprovecha y lárgate. Iván Rakitic, si tiene tanto deseo en acabar su carrera en Sevilla, cumplamos el deseo de Rakit y márchate. Luis Suárez, si fanfarronea de que tiene una oferta de la MLS y de que él daría un pasito al costado, da ese pasito al costado. Yo creo que lo que dice Bartomeu, que es una milonga espectacular, lo de que ya tienen medidas adoptadas y que las harán públicas en los próximos días, yo creo que son falsas. Yo creo que hoy en el avión de vuelta a Lisboa, cuando Messi le ponga la carita de turno, Bartomeu se derrite como un azucarillo y prácticamente no hará nada. Yo creo que se van a cargar a Setién, que van a firmar a Pochettino, que hoy está en Barcelona y además es amigo de Bartomeu por el tema del colegio de las niñas, y yo creo que Pochettino y dos caras nuevas de cara a la próxima temporada, que ese sí que es de verdad el gran drama del barcelonismo, lo que le queda por delante.
O sea, ¿tú crees que Bartomeu sigue?
Vamos, yo creo que un tipo que aguanta el mayor escándalo de la historia reciente del club en tribunales, que es el tema de Neymar, que aguanta lo que aguanta con el tema de las escuchas, de los palos públicos y de las notas públicas de Messi, de los capitanes en contra del presidente. Un tipo que aguanta todo eso, vamos, yo creo que le doy, se lo ventilan 48 horas. No tenemos fútbol, no hay público en los estadios, el socio del Barcelona está adormecido. Vamos, yo me cuesta mucho creer, aunque me encantaría que Bartomeu convoque elecciones. Hoy lo puede pensar, pero mañana cuando se despierte y hable con sus amiguetes de los de la calle Mandri, estoy convencido de que dirá que no, que él sigue para adelante.
Te voy a pedir una opinión sobre Messi.
Yo a Messi le daba más poder. Yo hacía un equipo alrededor de Leo Messi.
¿Más poder?
Se trae a Mascherano, ten cuidado.
Perdona, ¿me puedes decir qué le pueden dar? ¿La alcaldía de Barcelona? ¿La Generalitat?
Lo que pida. Yo creo que en una temporada nefasta, como ha sido la de Barcelona esta temporada, lo único positivo vuelve a ser Leo Messi, porque yo soy como de la opinión de Dani. Es decir, yo creo que sin Messi, el Barcelona se mete en Liga de Campeones, pero no pasa la liguilla, queda claro. Cuarto, quinto en la liga. O sea, el único problema que yo no veo en este Barcelona es el de Leo Messi, aunque es verdad que las caritas, los gestos, los amiguetes, pero es que yo también creo que hay mucha leyenda alrededor. Yo, por ejemplo, sé que cuando a Messi le consultan qué nueve quieres, dice el Kun Agüero, y Zubizarreta, con buen criterio, le trae a Luis Suárez, con lo cual debe tener poder, pero no tanto como el que vendemos.
Ha tenido poder y tiene en la plantilla, pero es verdad que pidió al Kun y no se lo trajeron, y es verdad que pidió hace años a Ever Banega y tampoco se lo trajeron.
David, muchas gracias. ¿Te están dando mucha cera en Twitter?
Lo tengo desactivado hasta 4 o 5 días que deje pasar que vale. Esto pase.
¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde estás? ¿Vas a salir por la calle? ¿Te vas a esconder? ¿Vas a hacer una vida macal? ¿Qué vas a hacer?
¿Comida a domicilio?
¿Vas a salir de casa o no vas a salir de casa?
Daré la cara porque soy un valiente en el pueblo en el cual estoy pasando las vacaciones, que como mucho debe tener 14 habitantes.
O sea, ¿qué vas a decir por antena?
De los 14 hay alguno que te puede decir algo por la calle, ¿no?
Alguno, pero muy poquito. Es la Cataluña profunda. Aquí estoy en juego en casa. Aquí,
Vale, perfecto. Un abrazo, David.
A vosotros.
Oye, he leído un dato que debe ser historia del fútbol. Supongo que será verdad. Luis Suárez ha sacado 9 veces de centro.
Claro. Es verdad.
Sí, bueno, porque verdad. En otras goleadas supongo que cambiarían a los delanteros y sacaría otro. Sí.
Pero ha estado
de 24 balones, 9 han sido saques de centro.
Ha estado en todas las goleadas Suárez, él y 7 más.
Suárez no lo vas a vender, yo estoy convencido, pero sí que puedes traer a alguien. Yo no creo, lo que dice Paco es un mundo ideal y romántico, yo sí que lo compro, que es, no, siéntate a cenar con Messi y dile, mira, escucha, los amigos, tal, pero yo creo que eso no va a pasar. Bueno. Trae alguien que tenga lo que hay que tener para sentar a Suárez.
Me acaban de mandar un meme, es muy desagradable, ¿eh? Van a multar al Bayern porque está prohibido el ocio nocturno. ¿Eh? Es lo último que...
Bueno, que estamos pasando por alto el partido del Bayern, ¿eh? Pero si el Barça se la ha pegado de esta forma, que otros años ha sido una debacle, pero la de hoy es mayúscula porque enfrente había un equipazo que para mí ya ayer era el candidato número uno a ganar.
Igual
la
no
Champions.
Era 50-50 la
eliminación. No tiene pinta que fuera 50-50.
La reconstrucción del Bayern, que tenía dos extremos, pues digamos, pasaditos de edad, como Robben y como Ribery, no está nada mal, ¿eh? Pero nada mal.
Pero este Conan hace años que lo tiene preparando para llegar un día y jugar. Cuando fichan a un tío específico para esa posición.
Han fichado a Sané ahora. El año pasado sí. Se gastan 80 kilos en Lucas y ni la han usado porque tuvo una lesión. Tiene una plantilla con gente de 24 o 25 años.
A este lateral izquierdo que tienen 19.
Ese 19.
Sí. Un equipo que hasta noviembre...
Iba a ser...
Tenía perdido el norte.
En diciembre, o sea, era un desastre. Claro. Era año perdido en diciembre. Echó al entrenador, Flick llegó, me parece que fue séptimo en la Bundesliga. En diciembre el Bayern había perdido la temporada. Sí, ahora tiene doblete y semifinalista.
Es un modelo de gestión porque efectivamente hay que prescindir de Robben y de Ribery. Hay que apostar por gente que no era muy conocida como Kimmich en su día. Y fíjate lo que es ahora Kimmich. Alfonso Davies viene de la Liga Norteamericana. Alaba para ir al lateral izquierdo y ahora es central. Algunas cosas no le han salido bien, es verdad, pero... Cada año, aunque iba ganando la Bundesliga, ha fichado a un par de jugadores, ha dado salidas que podían ser dolorosas si no salían bien, y yo creo que es un modelo de gestión económico y efectivo.
Minguella, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Te he estado escuchando en tiempo de juego. Una hora y pico después, ¿cómo estás? ¿Más cabreado? ¿Más tranquilo?
No, no cabreado. Que yo a mi edad y con todo lo que he vivido, yo no es el peor día que he pasado hoy, ¿eh?
¿No?
No.
¿Cuál fue el peor?
Yo estuve en Sevilla, ¿eh? Claro. Yo estuve en Sevilla en la final contra un equipo rumano que no lo conocía nadie, ¿eh?
Sí, sí.
Y perdimos la final de la Copa de Europa.
un equipo que estaba dispuesto a vender el partido.
Y bueno, esto...
Y como era tan fácil, decidieron, no hace falta
entonces,
ni comprarlo.
Entonces, esto es una... Es aquella película, o no sé, la crónica de una muerte anunciada. Lo que pasa es que cuando lo dices hace 3 años, vosotros mismos y todo el mundo estaba contra. No, hombre, no, pero si el Barça es el mejor equipo del mundo, si el Barça tiene a Messi, si el Barça no sé qué. Los equipos duran lo que duran. Y si los cambios no se saben hacer, ahora mismo estabais hablando del Bayern. El Bayern tenía dos extremos buenísimos, ya no los tiene. Tenía el capitán, el Lahm, que era imprescindible, ya no lo tiene. Y en cambio tiene un gran equipo. Y el Barça tiene... ¿Para qué repetirlo? Si soy muy aburrido. Tiene el mismo equipo que ganó a la Juve hace 5 o 6 años en Berlín. Y digo una vez más, con la camiseta y el escudo no se gana nada. Y con el nombre. Se gana con jugadores que salen al campo, que corren, que pelean, que se adaptan y que tienen hambre. Hambre. Jugadores de fútbol, tienes que ficharlos con 22, 23, 24 años... ser muy buenos y si puedes venderlos a los 30 y traer otros de iguales o mejores. Cuando pierdes el hambre, no pasa a todos esto.
Minguella, ¿qué tendría que pasar mañana en el Barça?
No, mañana, mira, lo que tiene que hacer el Barça, yo no sé lo que hará, porque ya el Barça lo que tiene que hacer, el presidente, es hacer, es igual que echa el entrenador, si cualquiera que venga, si los entrenadores no marcan goles. Llevo 70 y pico años viendo fútbol, no he visto ningún entrenador que marque goles. Influyen, pero no marcan goles, ni defienden. Entonces, que eche a este, venga otro, es igual. Hay que hacer una reconversión y explicarle al socio que esto va para largo. Al socio y a los periodistas. Que no se crean que el año próximo esto va a ser... No, esto va para largo. Aquí es muy fácil decir, hay que echar a este, a este. ¿A quién vas a echar? Si no hay nadie que pueda pagar los sueldos que tiene estos del Barça. No, y hay que traer, pero ¿a quién vas a traer si no tienes dinero para traer? ¿Y quién los va a escoger estos que vas a traer? Los mismos que te han traído 50 jugadores para el B, que la mayoría no sirven, y 29 para el A, que hay 3 o 4 en la plantilla, ¿estos mismos son los que van a traer los nuevos? Entonces, hay mucho trabajo. Te dije el otro día, el Barça está al final de una época, y era antes de este 8-2, está al final de una época, y hay que decírselo al socio. Y no hay que engañarle. Y hay que empezar a trabajar y tener paciencia, porque esto no se arregla en 24 horas, ni esta noche lo arreglaremos.
¿Y con Messi, José María? ¿Qué hacemos con Messi?
Messi tiene un año más de contrato. No lo puedes sacar. Tienes que tener un año más de contrato. Y a lo largo de este medio año, tienes que hablar con él si quieres seguir o no. Pero así de sencillo. Si quieres seguir con todas las consecuencias.
¿Tú echarías el resto en una renovación de Messi o no te volverías loco?
No. Yo tengo a Messi un año, porque tiene contrato firmado. Por lo tanto, tengo hasta el 1 de enero o el 31 de diciembre tranquilo. Ya tendremos tiempo de hablar. Y a partir de ahí, según esté la situación, no hoy, según esté la situación, Leo, ¿qué quieres hacer? ¿Sigues con nuestro proyecto, con nuestro nuevo proyecto, o prefieres volar? Que él decida.
¿Y si te dice que no?
Pues bueno, pues, oye, lo sentiré mucho, porque yo lo quiero mucho, porque lo traje, porque soy irresponsable y tal, pero el Barça para mí no es superior a cualquier jugador, ¿eh? Yo era de Kubala a los años 50, y Kubala ya no juega, y el Barça sigue, y era de Stoichkov, ya no juega, y era de Cruyff, y era de Romario, y de tantos jugadores. Me interesa el Barça. Ya está, pero es así esto. ¿Tú sabes lo que... Como un día, uno de los jugadores más influyentes en la historia de un club fue Di Stéfano en el Real Madrid, que pasó de un equipo mediano a número uno en Europa. Y un día un señor que estaba en su barco, en Santa Pola, se fue a Madrid, que era el presidente Bernabéu, llamarme a Alfredo. Alfredo fue al club y digo, Alfredo, te tenemos que agradecer todo lo que has hecho, siempre serás un ídolo, tal. No, presidente, no, te lo agradecemos y tal, siempre tendrás la puerta abierta. Y echó a Di Stéfano. ¿Y el Madrid qué pasó? Se fundió.
José María Minguella, ¿eh? te mando un abrazo enorme.
No, pero no me habías contestado. ¿Se fundió el Madrid o no?
Ah, no, te contesto. No se fundió. Bueno, lo fundió un poco el City el otro día, pero vamos. Que
No, hablo en aquella época.
A los dos años ganó otra Copa Europa.
Claro,
hombre, si es que esto hay que entenderlo. Los jugadores son claves, pero cada uno tiene su tiempo y tiene su desto. Y ojalá esté dos o tres años más, Leo, siempre que esté a máximo nivel. Y si no, otro, ¿tú qué vas a hacer?
Un abrazo, Minguella.
Igualmente.
Gracias. 12:37, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo, en este viernes 14 de agosto, con esta noche tan especial. Enseguida vamos a estar en las redacciones de Sport y Mundo Deportivo. ¿Cómo serán las portadas de Sport y de Mundo Deportivo? Me han mandado la portada de Marca, a toda página, vergüenza. La portada de Marca es vergüenza. 2-8 y sale Marca con esta portada. Pero claro, tiene más miga todavía lo que digan Sport y Mundo Deportivo. Ahora se lo contamos. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Messi fuera ya. No aparece cuando se le necesita después de hacerlo todo para él. El club está arruinado porque tiene que pagarle un sueldo exagerado. No se puede culpar aquí que se tienden los problemas del Barça. La culpa la tiene el que lo contrató. Es algo que viene de lejos. Y muy cierto, Messi cada día se parece más al de Argentina. Otro comenta, Messi fracasa como líder. Cuando jugaban Xavi, Iniesta y Puyol, el Barça tenía líderes y Messi disfrutaba como secundario. Entonces nadie se explicaba por qué en la selección argentina no jugaba igual. Ahora que Messi tiene que asumir el liderazgo del Barça, se le ven sus carencias de personalidad. Comenta otro, cuando dejas las llaves de un club a alguien, esa persona tiene la mayor parte de la responsabilidad. En el Madrid es Florentino y en el Barça es Messi. En este club hay que hacer una limpieza y a fondo. Lo que tiene que hacer Piqué es dar lecciones en el campo y no en los micrófonos. Es parte de la plantilla, no de la directiva, a veces lo olvida. Y otro dice, el que debe estar pasándolo en grande es Ernesto Valverde. Qué injusto se fue con él.
He recibido la portada de Sport, a toda página, una foto de Messi, cabizbajo, humillación histórica. Es la portada que nos mandan desde Sport. Enseguida les contamos la de Mundo Deportivo, en esta noche dramáticamente histórica para el FC Barcelona. 12:39, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Portada de Bild, el periódico alemán, dice: el Bayern destruye al Barça con 8 goles. Y dice Bild: la victoria del siglo. Müller dice: ha sido mejor que el 7-1 a Brasil. Müller ha dicho que ha sido mejor que el 7-1 a Brasil. Esta es la portada de Alemania. Aquí, la portada de Sport es a toda página, se lo hemos contado antes, humillación histórica. Albert Masnou, subdirector de Sport, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Humillación histórica en portada y dentro mucha leña.
Sí, lo normal. Es lo que toca en una situación complicada que afecta a todo el club, directiva, vestuario, todo el mundo, porque es el fin de un ciclo, de una generación sublime que se ha quedado vieja, sin fuerzas, sin ánimos, como decía Miguel, ya sin hambre, y que es necesaria una reconstrucción que empezará con el entrenador, no tengo ninguna duda, pero el entrenador no es el único culpable de todo esto, será la primera víctima, pero yo creo que también hay que mirar un poco al vestuario, o mucho. Por ser demasiado jerarquizado, ha ganado muchos títulos, ha ganado mucho y tiene unos galones que no se reflejan en el campo, no se transluce todo esto en el campo. Yo creo que ha faltado liderazgo por parte del entrenador, pero también por parte de los jugadores. O sea, hoy, por ejemplo, ¿quién ha jugado? De los 10 jugadores de campo, 6 tenían más de 30 años. Del Bayern solo había dos que tuvieran más de 30 años. Y esto es porque Quique no quiere poner a Ricky Ansu o porque es el propio vestuario el que prioriza galones. Yo creo que es una pregunta a responder y aquí encontraremos parte del problema. Uh-huh. Hay más, sin duda, que hay que señalar a más gente. No podemos olvidar.
¿A quién señalas por mañana?
No, primero hay que señalar al equipo, que es el que ha jugado hoy, que es el que ha perdido. Hoy toca al equipo. El que es el que le han metido 8 ha sido los jugadores, los que han saltado al campo y los que no corrían y los otros parecían aviones. Hoy, en la reflexión que va a venir a partir de ahora, supongo que se tiene que hablar de mucha más gente. Se tiene que hablar del presidente, de la Secretaría Técnica y del camino que quiere emprender el Barcelona a partir de ahora. ¿Dónde quiere llegar y con qué mimbres? Porque es una situación compleja debido al coronavirus y a la situación económica que esto genera. Yo creo que a estas alturas, como se hablaba por aquí, unas elecciones inmediatas, yo creo que unas elecciones precisan 3 meses de preparación, y esto sería llegar unas elecciones. ¿Qué hacemos? ¿Quién prepara la próxima temporada? El presidente tiene que prepararlo, con quien sea, pero tiene que haber alguien que lo prepare. Y creo que a la hora de prepararlo, sinceramente, el equipo necesita una renovación y la única respuesta que encuentro es en la cantera yo.
Vale. Gracias, Albert. Un abrazo.
Venga.
Cuando hablamos del poder del vestuario, habrá gente que piense, bueno, esto serán leyendas. Que lean la entrevista que le hicieron en el Marca Ferran Torres. Como contaba que durante meses no le saludaron hasta que le dieron los buenos días, en concreto Parejo, que era el capitán. Y que luego, cuando echaron a Marcelino, como parecía que Peter Lim tomaba las decisiones para que los jóvenes jugaran, él y Kang In-Lee, se le retiró el saludo también, no les hablaba a nadie en el vestuario. O sea, es verdad que existe el poder del vestuario,
sí,
pero
sí,
clarísimamente.
Claro.
No, pero sobre todo, Paco, espera
un segundo. Bueno,
ahora,
sí,
no, mira, ¿puedo hablar?
Sí.
Ah, vale, gracias. Cuando tú has hecho el planteamiento ese que has hecho, Paco, perfecto, el problema es que el vestuario tiene, el poder del Barça del vestuario es impedir que el técnico, su scout, su equipo técnico y tal, jueguen y decidan cómo tiene que jugar. O sea, es decir, hay decisiones que el entrenador no se atreve a trasladar al equipo porque no sabe cómo le sentará a determinados jugadores.
Bueno, pues entonces no, para digamos, mí, Emilio, jóvenes, para mí la culpa no entonces ahí, la culpa para mí entonces no es de los entrenadores, de claro. los jugadores, es del entrenador.
Claro,
porque
claro,
si te dejas dominar es que no eres un entrenador para el Barça.
Es que, lo que estás diciendo es que ya se hizo bien en cambiar a Valverde y ahora se tiran y tal, porque resulta que hay un entrenador que deja que los jugadores
claro.
jueguen contigo.
Dani, esto, no te puedes esto, no te
Emilio,
puedes ni imaginar
no
lo que es estar
el
ahí
año
dentro.
Claro, y el
Dani,
anterior,
no te puedes imaginar lo que es estar ahí dentro.
Guardiola dijo, Guardiola dijo, me voy antes de que nos hagamos
claro,
daño.
Antes de que nos hagamos daño.
Sí, sí. ¿Saben cuándo se fue Guardiola? Cuando vio que aquello se iba de madre.
Pero Dani, claro. tú piensa una cosa. Los entrenadores tragan porque están ahí unos días dándole vueltas. ¿Qué hago con esto? Trago, y entre que están dándole vueltas, va Messi y le gana otro partido.
Ya.
Pues venga. Y Messi le gana otro partido. Y al final.
La frase de Toshak.
Pues al final.
Sí, los mismos cabrones de siempre. Espera, hemos conocido la portada de Sport. ¿Cómo sale Mundo Deportivo? Todavía no he visto la portada. Joan Poquí, compañero de Mundo Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué portada sacáis mañana?
Pues estamos labrando todavía, pero lo que sobre todo se. La centramos en las decisiones que va a tomar Bartomeu. Y la primera de la que tenemos constancia es que Setién tiene pues las horas contadas. No sé si los días, pero sí las horas contadas.
¿Todavía no tenéis elegida la palabra que defina lo de hoy?
Exacto. Ahora mismo estamos acabando de decidir. Porque también
¿Entre qué estáis dudando? ¿Entre qué estáis dudando?
Pues entre exactamente sobre poner el acento más en el entrenador o más poner el acento en lo del partido. Pero sobre todo yo creo que al final vamos a tirar por las decisiones que va a tomar el Barça en los próximos días, que como ha dicho Bartomeu, ya están prácticamente tomadas.
Vale. ¿Pide Mundo Deportivo mañana la dimisión de alguien?
No pedimos nada. Nosotros informamos. Informamos sobre todo de que las decisiones que va a tomar Bartomeu en los próximos días, como digo, pues...
Bueno, Joan, si pidierais tampoco pasaría nada,
No.
Joan,
lo que pasa
no.
A ver, cuando digo, perdona, Joan, cuando digo pide Mundo Deportivo, me refiero, ¿opina Mundo Deportivo en la columna de su director?
No, lo que opina, Mundo Deportivo opina que es un fin de ciclo clarísimo del Barça, que es una derrota muy dura y que ha llegado el momento de tomar decisiones. Yo he estado escuchando atentamente lo que decíais antes. Yo discrepo de que sea algún problema de entrenador. Yo creo que el diagnóstico que ha hecho Emilio es muy acertado, lo comparto plenamente. El Barça tiene un problema desde hace años de vestuario. La negligencia ha estado en dejar que ese problema creciese. Claro. Es decir, no se han puesto las medidas adecuadas para que este grupo, que ha ganado mucho, creciese precisamente por el impulso de ese éxito que ha tenido. Yo pienso que en esos títulos que ha tenido el Barça ha estado el principal problema, que no han encontrado o no han tenido la valentía de poner solución a un problema que se iba agravando y que, como también habéis recordado hace un momento, empezó con Guardiola. Cuando Guardiola dice que nos haremos daño, se refiere precisamente una de las cosas a las que lo de Guardiola es el creciente poder o la creciente importancia que estaba teniendo el vestuario. Recordemos que Guardiola tampoco se atrevía a cambiar a Messi, por ejemplo, en los partidos, porque esto no es algo que le haya pasado a Setién ni a Valverde y también a Luis Enrique. También le pasaba a Guardiola, que le pedía permiso a Messi para cambiarlo en la segunda parte de algunos partidos, y Messi siempre le decía que no. Esta es una imagen que podríamos recordar. O sea que es un problema que viene de lejos y que el Barcelona ha ido tapando, entre comillas, por los propios éxitos del equipo, porque tú no vas a echar a un entrenador que te ha ganado el doblete el primer año como Valverde, o sí puedes echar a Valverde después de Liverpool, pero aquel entrenador te ha ganado la liga, o sea, tampoco es una decisión tan fácil desmantelar un equipo que te está ganando, al fin y al cabo, que es lo que ha hecho el Barça en los últimos años.
Juanma, en la columna del Mundo Deportivo, perdona, dice ¿sí? Su director Santi Nolla, ahora Setién será fulminado y Bartomeu dará la fecha de la convocatoria de elecciones.
Vale, perfecto. O sea que Mundo Deportivo habla de elecciones en el Barça.
Sí, pero cuidado.
Ojo, elecciones que no quiere decir anticipadas.
Exacto.
Ese matiz.
Bartomeu dará la fecha de la convocatoria de elecciones.
La fecha, vale.
Claro, por eso esperáis la portada, ¿no? Para decir elecciones en el 21, se tiene fuera y tal.
Ahí está, esta es la clave.
Para calmar al pueblo un poco.
Joan, gracias, un abrazo.
Gracias. Este tipo de noches crujientes explica mejor lo que pasó entre Florentino y Cristiano. Que yo no digo que acertara, yo es que creo que cuando un jugador se quiere pirar, que se pire. Pero sea de el Villaviciosa, me da igual, de donde se quiera marchar. Pero si tú hay un momento en que Cristiano te dice, y ahora 20 más, y se lo has hecho, y ahora 15 más, y ahora tal, al final eso se te va de la mano.
Sí.
Y los palos le ha costado, ¿eh? Año sin ganar nada.
Si no está Bartomeu, si fuera Bartomeu, el presidenciable de futuro es Víctor Font, que ha escrito un tuit después del partido que ya va por miles de me gustas y miles de retweets. ¿Qué ha dicho en ese tuit Víctor Font, Elena?
Lo ha escrito en catalán, lo traduzco. Dice Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça, que ya son demasiados años de tristeza y de vergüenza, pero que lo de esta noche solo tiene un nombre, humillación, que no hay que alargar más la agonía ni tampoco hay que perder más un tiempo que es precioso. Bartomeu, dimisión, elecciones lo antes posible y entre todos reconstruyamos el club y devolvamos la ilusión al Barça.
Pues Font quiere elecciones ya.
Bueno, claro, es el opositor.
Si fueran mañana por la mañana, estaría encantado Font. Porque mañana por la mañana, elecciones, sin prepararlas, te digo yo que era un buen día para las elecciones para Font.
Normal, pero no hay que perder de vista que dentro de 15 días empieza la próxima, empieza la próxima liga. Y alguien tiene que tomar las decisiones, tanto para liquidar personal como para traer gente nueva. Y eso,
tú, Miguel, ya lo has dicho varias veces, lo de liquidar personal. Yo es que no lo veo muy fácil. Que a un tío que le queden 2 años y 10 limpios, que son 40 para el club, llegues a un acuerdo así tan fácil.
Por ejemplo,
es lo de Bale, vamos.
Por ejemplo, a Suárez, que como sabéis, yo ya antes del partido dije que por mí no jugaría. A Suárez le queda 1 año y otro condicionado un número de partidos que si le liquidas, evidentemente no jugará. Bueno, a lo mejor te sale a cuenta pagarle un año a Suárez.
20 kilos.
Sí,
bueno, o lo que sea, vamos.
Pero entonces Messi, volvemos a lo que decíamos antes.
Pero yo insisto en que hay que mandar.
Messi se enfadaría, ¿no? Claro.
Hay que mandar un mensaje.
Claro, eso es verdad.
Un mensaje.
Se enfadaría de Vidal, rotundo.
Sí.
De Alba, del gran amigo Alba.
De que si mandaba al vestuario. Sí. Ya no manda más. Es el mensaje.
Eso es verdad.
Este mensaje es absolutamente
imprescindible. Sois muy optimistas en pensar que la gente que ha permitido que lleguemos aquí.
Dani,
ahora va a vender a Suárez.
Quiero decir, también.
No, yo no digo que
el vestuario tiene que mirarse a sí mismo y saber que bajo su mandato.
No tiene que mirar a Piqué. El vestuario
ha sido un desastre.
Tiene suerte los jugadores, yo que sé, Alba, Busquets, los treintañeros y tal, de que ahora ya no hay más partidos. Por lo tanto, no tienen que responder a la pregunta. ¿Usted también se ofrece a marcharse como ha hecho Piqué?
Sí, claro. No, tienen suerte de las cuentas bancarias que tienen. No,
bueno, pero normalmente esta derrota suele llegar en el mes de abril o de mayo y hay tiempo para planificar. Claro, aquí sí, es que el Barça ya ha empezado la pretemporada.
Se va a cargar a Vidal, tiene que haber un nuevo entrenador.
Una cosa voy a decir, sé que no tiene nada que ver, pero yo me cortaría ahora colgar fotos en yates en Ibiza la semana que viene y todo eso, que no es el momento, ¿eh?
No estás en este mundo.
No,
vamos a ver como lo vimos después de la liga.
No creo.
No mañana ni pasado mañana, pero cuando baje el suflé.
Unos en la Feria de Abril.
Sí.
Ah, bueno, es verdad. Rakitic se fue a la Feria de Abril, es verdad. Sí, después de lo de Liverpool.
Hay jugadores, lo ha habido toda la vida, que son, con perdón, tan asquerosamente profesionales que una vez acabado su partido, su día en la oficina, pasan página y otra cosa mariposa.
Bueno, eso es
el último partido de la temporada. También.
Dejadme que despida ya a Oliveros y a Elena. Si hay cualquier cosa, que no creo, porque supongo que el Barça está volando ya hacia Barcelona.
No.
¿Se quedan?
Me decían hace un ratito que el ambiente del autobús de vuelta al hotel, que se quedan en el hotel esta noche, era un funeral. Estaban todos en silencio, los jugadores, los entrenadores, muy serios. Nadie ha abierto la boca, los pocos que tenían hambre la han abierto para cenar. Y hoy duermen en el hotel en Lisboa y vuelan mañana a las 11 de regreso a Barcelona para empezar las vacaciones. Otro detalle, la foto antes del partido es para borrar, porque no sé si la habéis visto.
Sí,
Sarabia,
sí, sí. El selfie.
Te demuestra el nivel, perdona que te diga.
Bueno, hombre.
Bueno, es que no.
No, te demuestra el nivel. Me voy a ver en otra, me voy a hacer una
pero
foto.
Pero bueno, no seamos injustos.
No, han llegado
a un partido, a un estadio, se han sacado un selfie, el cuerpo técnico.
Escucha una cosa, Juanma, que estamos hablando del Barça y de Champions. Champions, o sea, los entrenadores haciéndose un selfie.
Pero, vamos a ver, el otro día se hizo un selfie en el campo del Manchester City. Pero,
se gana 0-3, luego no.
Claro, hombre.
Pero bueno, el problema es que esta imagen ya quedará para la historia. Sarabia inmortalizando en un selfie el staff técnico con Setién. Evidentemente no esperaban que se mascaría esta tragedia porque en el cuerpo técnico eran optimistas.
Que se lo hubieran hecho
el partido más importante de sus carreras.
Yo creo que ha acabado siendo un ridículo y... No hay público. Después del partido,
el Barça perdón, veo que te ha ofendido más. Te ha ofendido más el selfie perdón, casi que el partido.
Con perdón,
¿eh?
No.
Con perdón, estoy totalmente de acuerdo con Miguel Rico.
Hombre,
entre otras razones,
dudas,
porque esa... ¿De qué viene ahora esto?
No, que yo sabía que ibas a estar de acuerdo con...
Porque, entre otras razones, amigos, esa es la foto que se hace el Compostela cuando va a jugar el partido de Copa al Camp Nou.
Pero vamos a ver, que el otro día Ramos se sacó el selfie en el campo del City.
Repito, esa es la foto del Compostela cuando juega octavos de final en el Camp Nou.
El otro día, Juanma, en la rueda de prensa de Setién, te dije que me daba la sensación, antes del Napoli, que estaba oyendo entrar a hablar al entrenador del Betis.
Tal cual.
Con todos los respetos para el Betis.
Es que es verdad, Miguel.
Pero
hoy
se ha hecho un selfie con... Porque no se van a ver en otra.
Y en Nápoles también alucinaban,
Espera un segundo. Acaba de escribir Laporta. Hombre, faltaba Laporta.
No,
¿Qué ha dicho Elena?
Ha escrito en Twitter a Joan Laporta, el expresidente, después de esta dolorosísima derrota, las declaraciones de Bartomeu son una vez más una muestra de cobardía e ineptitud. La incompetencia de él y su junta los inhabilita para tomar más decisiones que condicionen el futuro del Barça. De manera indirecta, Laporta también ha reclamado elecciones, un cambio urgente en la misma línea que Víctor Font.
Ya se ha ido a ver a Puigdemont para que le ayude, para que le apoye.
Aquí para todos.
Oye, y en el Barça me dicen que todavía no hay citación de la próxima junta
eso
directiva.
Eso, Emilio, lo ha desmentido rotundamente Laporta, ¿eh?
¿Ah, sí? Pues yo creo que es verdad.
Bueno, no sé, yo te digo lo que ha dicho Laporta. Yo como que... no lo sé...
Elena, Oliveros, gracias por esta noche de radio.
Abrazo.
Desde la distancia. Si este pollo hubiera sido con vosotros allí, pues habría sido de otra forma, pero hemos estado ahí.
¿Qué le vamos a hacer?
Absolutamente pendientes de todo.
El año que viene podemos volver y sin pollos.
Bueno.
Sí.
Bueno.
No lo sé.
¿Cómo?
La trayectoria es la que es.
Bueno, un beso, Elena. A peor ya no puede ir. Entre Roma, Anfield y lo de hoy.
No lo digas.
Todo lo que va mal es susceptible de empeorar.
No, todo lo que he tocado yo desde que he llegado a como inalámbrico del Barça ha ido de mal en peor. En Champions,
Claro. Bueno.
Estamos aquí culpando a Vidal y es ella.
O sea, eres como soy Piqué, yo. Que te ofreces a...
No ofrezco mi cabeza.
Hasta luego, Elena. Hasta luego, Oliveros.
Oye,
hasta luego.
Déjame intentar convencer con una frase a Dani. Está poniendo Barça Televisión goles de Eto'o. ¿Tú crees que a Messi le pones un partido de estos y le dices, mira, si en un equipo no corre uno, tiene que haber otro que corra el doble?
Claro, lo dijo él, claro, aquí estoy yo para correr.
Me hablas de razonar con futbolistas. ¿Tú crees que Messi, tú crees que Messi no sabe que Arturo Vidal no es el mejor tío para tener? Pues no, pero como a él le cae bien, o él cree que a lo mejor en su cabeza, Messi no tiene el criterio, no tiene por qué ser el que decida la estructura deportiva del Barça. Si yo estoy de acuerdo contigo, Paco, lo que pasa es que os veo muy optimistas, primero, de que Bartomeu va a convocar elecciones, de que se va a vender a jugadores, y luego de que puedes convencer a Messi de que Suárez y Arturo Vidal y no sé quién se vayan. Lo veo muy complicado.
Lo único bueno que ha pasado hoy para el Barça es que quizás Coutinho se ha revalorizado y viene una cesión, viene un dinerito de traspaso, a lo mejor de esta se alivian, pero todos los demás, todo lo que tenga que vender al Barça, hoy devaluado.
Bueno, pues en este...
De todas formas, Coutinho nos ha valorado mucho porque meterle 8 goles hoy al Barça era demasiado fácil.
En este diván de psicólogo en el que se ha convertido el partidazo de esta noche, aquí estamos recuperando gente, llega Antoñito Ruiz. Antoñito, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas noches.
Hola, Juanma, queridos compañeros. Parece que no es fácil pasar de cuartos.
¿Ves cómo hay cosas peores que caer con el Leipzig? Que hay cosas todavía peores y más jodidas.
Unos caen con más decoro que otros, pero no es fácil. Algunos incluso se quedaron en octavos,
Sí, los hay que se quedaron en octavos, los hay que perdieron 2-8 y los hay que perdieron en el minuto 89, claro.
Con un agravante, o no, que en el Barça puedes estar seguro de que no hay más de lo que has visto y en cambio en el Atlético estás seguro de que hay mucho más de lo que vimos.
Yo creo que no.
¿Qué ha dicho, qué ha dicho hoy Enrique Cerezo, el presidente, cuando le han preguntado por Simeone?
Sí, lo dijo anoche, creo, cuando alguien le preguntó porque se cuestionaba el once titular que había puesto Simeone y salió con una cerecina.
Diciendo, ha sido esta mañana, a la salida del hotel.
O esta mañana, vale. Esta mañana y ha salido con una muy singular suya de Enrique Cerezo diciendo que, bueno, pues el que quiera poner otro once, que se compre un equipo y que haga un equipo y que lo ponga él. Eso es lo que ha dicho Enrique Cerezo.
Vamos a escucharle.
Yo creo que hemos hecho una buena temporada, nos hemos clasificado para la Champions, hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final, que no es ninguna tontería.
¿Es solo intocable?
Bueno, no se ha afectado, pero el final, el que hace las alineaciones es él. Y el que le disputa la alineación, que se compre un equipo, que haga un equipo y que las haga él.
Es la frase, el que le disputa la alineación, que se compre un equipo y que haga él las alineaciones.
Sí. O sea, hablando un poco más en serio, te digo que...
No, espera un momento. Esto no es de recibo que un presidente se dirija así hacia...
Pero como es Cerezo, eso lo toleramos.
Claro, lenguaje.
Claro. Es el tono habitual
de
ironía de Cerezo, ¿no?
No, es ironía. Es casi chulería.
No, yo no diría chulería. Bueno, yo diría que sale...
Yo diría que es una chulería innecesaria.
Cuando el tema es incómodo, él sale de esa manera, como ha salido
con
mil
chulería,
veces.
Sale con chulería.
Me acuerdo cuando íbamos, cuando estaba fichado...
No, si eres rico y puede salir con chulería, porque es rico, estaba, porque tiene un equipo.
Cuando estaba fichado el Kun Agüero, dijo que no sabía nada, que era seguro que no iba a venir. Y está. Te quiero decir que él sale un poco quitándole hierro a todo y saliendo un poco como él suele hacerlo, ¿no? Yo creo que no es chulería, yo creo que lo dice un poco... También hay que comprender que desde ayer por la noche todo el entorno del club, del vestuario y de la afición tiene motivos para estar dolido y dolorido, ¿no? Dicho esto, también te digo que en torno a todo lo que... Hay muchos que piensan que se hunde el Titanic otra vez, que se cae todo, y el Cholo Simeone, empezamos por el Cholo. El Cholo tiene contrato hasta 2022 y el Cholo a día de hoy va a seguir. Salvo que, porque en el entorno del Cholo hay una parte que no acaba de entender bien cómo se trata a Diego Pablo Simeone después de la derrota de ayer. Pero no parece que eso sea suficiente como para decir que no. Así que como el club le necesita y el club le renovó hasta 2022 sabiendo, incluso jugándose mucho y pensando que si se iba era un drama, pues yo creo que el proyecto del Cholo sigue vivo, no hay fin de ciclo, lo que pasa es que habrá que atinar mucho en la confección del equipo. En esa dirección de confección del equipo, Andrea Berta este año se ha lucido, no ha hecho absolutamente nada, yo creo que no ha acertado con los fichajes, se ha gastado el club 244 millones en fichajes este año, y el resultado, yo le he puesto un 6 cuando me han pedido la nota, porque quedar tercero tampoco es fácil, y yo creo que el Atlético de Madrid ya se ha abonado a esa tercera plaza como objetivo natural, y luego la Champions hasta donde le dejen llegar. Y luego hay amenaza más o menos latente sobre jugadores emblemáticos del equipo.
Oblak.
Y no por la derrota de ayer.
Oblak, que hay gente temblando. ¿Qué pasa con Oblak?
Sí, pues hay gente en el entorno de la cúpula del club temblando por si alguien se atreve a venir con los 120 y se lleva a Oblak. Así de claro. Y no ha salido esta posibilidad después de anoche. Esto ya hace tiempo que me contaron gente cercana a la cúpula que había cierto miedo porque había llegado alguna sonda de que algún equipo se atrevería.
Igual tiembla más Simeone que la cúpula, ¿eh? Porque a la cúpula le arregla el año que viene económicamente.
Ya, hombre, pero la cúpula tiene que ser consecuente y sensata, Paco, ¿no?
Ya.
Si te quitan al portero que te ha ganado muchos partidos, pues normalmente si eres cúpula sensata te tienes que preocupar.
No, si tú le pones un precio a tu reloj ya sabes que te lo puedes comprar.
Luego hay otro miedo, un poquito al lado del de Oblak, no tan potente, y es que por Joao Félix también pueda venir una oferta. Vamos a ver, el Atleti está, yo creo, contento con Joao Félix, lo acaba de fichar, pero medita si la inversión y la apuesta sigue siendo igual de fuerte que cuando lo compraron.
Joder. Pues está de la noche, Messi no sabe si sigue, Simeone
Tomás,
parece que sí, pero...
Esto no son informaciones sobre salidas seguras, esto son informaciones sobre, sobre amenazas latentes. Amenazas latentes. Y luego está Tomás, que venimos contándolo hace mucho tiempo, que tiene una cláusula de 50, que el club le ha ofrecido ampliar y renovar y subir la cláusula hace tiempo y de momento no lo ha hecho.
Gracias, Antoñito.
Bueno.
Un abrazo y ánimo,
Un abrazo, sí, yo estoy animado. Yo no tengo
ánimo. Arriba ese ánimo.
Arriba.
Arriba ese ánimo. Decíamos que si había noticia con el Barça, que se la íbamos a contar. El Barça hace noche en Lisboa y ha presenciado la llegada del equipo al hotel de concentración nuestro compañero de Mediaset, David Bernabéu. David.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Estáis? ¿Qué ha pasado cuando ha llegado el Barça al hotel?
Bueno, gritos de sinvergüenzas, no tenéis vergüenza, venís aquí para que os humillen, aquí a Lisboa para hacer esto. Bueno, gritos en esta...
¿Pero quién? Porque aficionados del Barça no había allí.
No, había un grupo reducido de aficionados del Barça, no seguramente unidos de Cataluña, pero bueno, aquí en Portugal hay una parroquia. Yo, por ejemplo, he estado presenciando el partido ahí en una peña, en la peña barcelonista de Lisboa, en la sede que es el Snooker Club de Lisboa, donde está la sede de la peña. Y hay muchos aficionados del Barça en Portugal, algunos de ellos, algunos eran españoles los que habían allí, era un grupo reducido de seguidores, pero que han decidido ir ya tarde, después del partido, a recibir al equipo, después del 2-8, y bueno, si han escuchado este tipo de...
¿Los jugadores han encarado con ellos? ¿Ha habido algún momento de tensión?
No, la bajada del bus se ha producido desde este punto de vista con total normalidad, bueno, caras de auténtico funeral, evidentemente.
Auriculares, gorra y tira para adelante.
Bueno, no, tampoco, Emilio, ¿eh? No he visto a nadie con auriculares, pero sí que es verdad que bajaban de forma infantil, estaban justo delante de las cámaras, ha parado a dos metros y medio el autobús del equipo de las cámaras de televisión que estábamos allí, y detrás nuestros estaban los aficionados, estaban relativamente cerca, había evidentemente distintas vallas que les separaban, y los jugadores bajaban de forma frontal, pero casi ni dirigía la mirada a nadie, se iban directamente a dar la vuelta por el bus para encarar la puerta del hall del hotel. Antes ha llegado un bus lleno de directivos, entre ellos estaba evidentemente el presidente Bartomeu.
Pues se podían hacer un selfie a la puerta del hotel. Porque...
Sí, bueno, se ha producido una circunstancia extrañísima porque hemos visto a Guillermo Amor, hemos visto a Amador Bernabéu, el abuelo de Piqué, hemos visto a Jordi Mois, distintos directivos, Javier Bordas, etcétera, y al final ha salido Bartomeu, hemos hecho las cámaras de televisión bien la imagen de lo que es la bajada del bus, pero justo en aquel momento, cuando empezaba a andar, se le ha puesto por delante una vanet, yo creo que aposta, para evitar que las cámaras de televisión pudiéramos seguir grabando al presidente, que también ha recibido gritos de Bartomeu, dimisión y fuera ya del club, entre otros.
Gracias, David. Un abrazo.
Venga, cuidaros. Hasta luego.
Mañana a las 9, City-Lyon. Evangelio, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, Juanma.
¿Puede haber sorpresa? ¿Puede eliminar el Lyon al Manchester City o no?
Hombre, por poder haberla, puede haberla. Pero yo creo que es muy poco probable. Yo veo al City muy favorito. Siguen sin tener algún agüero que está todavía lesionado. Recuperan a Mendy, que fue uno de los problemas que tenía Guardiola para el partido de vuelta contra el Madrid, por ejemplo. Y muy confiado, el equipo con De Bruyne saliéndose, con Sterling de inicio y también con muy buenas sensaciones, es muy favorito el City, lo va a intentar el Lyon, que ya tuvo a Memphis Depay en estado de gracia en Turín, marcando el gol de penalti, aunque luego hizo el penalti de la Juve, pero es muy difícil que el Lyon pase porque el City es muy muy favorito.
Mañana lo
podemos tener, ¿eh? City Bayern promete ser una semifinal preciosa. City
Bayern. Guardiola contra el Bayern.
Como veo que esto se está terminando, no quisiera que pasara esta noche sin hacer una referencia a Ter Stegen. Para mí, un porterazo. Y seguramente el mejor portero del mundo para el Barça. Hoy creo que ha hecho el partido más infame de su vida y ha sido el origen de todos los males. O sea, yo creo que le han recuperado más balones a Ter Stegen delante del área que a ningún jugador. Ha estado siniestro, siniestro absoluto.
Ha centrado hoy peor que en toda la temporada junta.
Cuando en el Barça, que normalmente durante todas estas últimas temporadas se resumía en Ter Stegen, Messi, tienes a Ter Stegen fatal y a Messi a un nivel... No hay nada que hacer.
No hay que olvidar que se enfrentaba al campeón alemán, que se enfrentaba ante toda Alemania y que se enfrentaba después de que Neuer se jodiese de él durante un año.
La cabeza cuenta mucho.
Ya tiene edad, experiencia y calidad para que eso no pase.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Pues dice uno, si yo fuera presidente del Barça, tendría a Minguella como primer consejero. Parece mentira que nadie se dé cuenta. Lo de hoy me recuerda a la caída del Dream Team de Cruyff contra el Milan. Pochettino al Barça, se pregunta a otros. Si esto es así, Pochettino haría un ridículo espantoso. Sus declaraciones del pasado serían un auténtico bochorno. Para mí la clave del futuro del Barça es el próximo entrenador y tiene que tener tres cosas: valentía, apostar por la cantera y convencer a Messi de que el único intocable es él, pero no sus amiguetes. Lo peor de esta derrota del Barça es que a los jugadores que han jugado hoy solo le da vergüenza a Gerard Piqué. Y por último, dice un oyente, hoy Quique Setién entra en la historia del Barça por partida doble. El único entrenador que en Champions le hacen 4 goles en la primera parte y un total de 8 goles en un partido. Enhorabuena, Quique, ya estás en la historia del Barça.
Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Guilluzquiano, Fernando Evangelio. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a pasar con vosotros la noche de un 14 de agosto?
Y a nosotros.
¿Quién me lo iba a decir a mí?
Qué bonito.
Jamás en la vida había planificado yo un 14 de agosto con vosotros y, sin embargo, qué a gusto me he sentido.
Pues gracias.
Es como si hubiera estado muchos 14 de agosto con vosotros.
Gracias por la parte que nos toca.
Yo he pasado un montón de 14 de agosto con Joseba, con Corro y con todos.
Perfecto, pero conmigo no.
No, por eso también conmigo quería pasar alguna contigo, pero que sepas que yo sí las he pasado.
Yo paso muchos días al año en los que tú no estás también, Emilio.
No demasiado. No demasiado porque
de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero, marzo, abril.
No demasiado porque no me llamas.
Porque no te llamas por lo que sea, pero bueno, que está claro que no.
Nada más que porque no me quieres. Ni la mitad que me quiere Dani.
A veces el cariño es para el que lo quiere recibir.
Eso seguro.
Vamos a acabar a palos.
Eso ya te lo digo yo.
Vamos a acabar a palos los 14 de agosto.
No, porque está ahí Paco González que lo impedirá.
Paco González. Lo va a alentar, de hecho, si puede.
El domingo tenéis otro asalto, hombre, tranquilo.
El domingo,
por cierto,
atención, el domingo tenemos tertulión, que es el tramo de opinión.
Es mañana, ¿no?
Domingo, no, porque todavía no nos hemos acostado. Domingo tenemos tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española después del Sevilla United. Aquí estaremos para hacerlo. ¿Vale?
Venga. Oye, mañana tiempo de juego, 8 y media.
Y mañana tiempo de juego, 8 y media.
¿Sigues ahí o qué?
Yo no sé qué pasa, que en la COPE se ha ido el jefe de personal y no hay vacaciones para nadie. Yo
para
no sé
nadie.
Como esto de la pandemia, no sé dónde está y no nos ha dado vacaciones.
Hay que trabajar.
Un abrazo, compañeros.
Besos.
Señoras, señores, 1:13, hora menos en Canarias. Sigue tramo final El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oetseger. Consúltalas en marathonbet.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuero a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Siempre, sempre. Betico, para siempre. Always. Puc tu ju, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
14 minutos por delante para cerrar este partidazo, viernes 14 de agosto. Se ha ido el Madrid, se ha ido el Atleti, se ha ido el Barça, bueno, se ha ido, les han echado, y nos queda el Sevilla. Y el domingo partidazo, pasado mañana partidazo, Sevilla-Manchester United, semifinales de la Europa League. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuándo se va el Sevilla para Alemania?
Está allí, no se ha, sí, vale. No se ha vuelto porque el protocolo de la UEFA lo impide, está en su burbuja de Düsseldorf. De hecho, llevan 10 días en Alemania y hoy ha sido el primer día que han podido dar un paseo cerca del Rhin. Y además con unas medidas especiales en una zona que no había gente y les han permitido esta tarde salir del hotel, que ya estarían deseando después de tantos días metido allí, solo salían para entrenar, para hacer los entrenamientos, y hoy al menos han podido pasear durante la tarde. Se nos viene el partidazo del domingo, Juanma. Mañana el equipo se va a marchar a Colonia, a unos 40 kilómetros por carretera desde Düsseldorf. Se va a entrenar en el escenario del partido, que es el mismo campo que va a acoger la final, en la que esperemos esté el Sevilla el viernes de la próxima semana. Va a entrar mañana a las 7:30 de la tarde y tiene Lopetegui a los 20 jugadores del primer plantel que se ha traído aquí, más 5 canteranos. Una vez que Gudel, ayer a última hora de la noche, llegaba al hotel de concentración del Sevilla. No sé si has visto las imágenes, son espectaculares.
Sí. Ovación.
Cómo Monchi lo tiene todo preparado y cómo proyecta a Monchi la piña que es este equipo y la fiebre que hay absolutamente por volver a hacer historia, por ganar la sexta Europa League y por ganarle nada más y nada menos al Manchester United. Ha dicho hoy Lopetegui en una entrevista en la UEFA que es un equipazo lo que tiene por delante, es un equipo con muy buenos jugadores, que no es el United del esplendor de la Champions, pero es un equipo con Pogba, con Lingard, con Rafford, en fin, un equipo difícil de meterle mano, pero el Sevilla está preparadísimo para asaltarlo el domingo.
Gracias, Oliva.
Un abrazo,
Juanma. Hace mucho calor en Sevilla.
Estamos bien, estamos ya entrando en una fase nueva, hemos dejado el verano. Estamos con 30 grados, ¿sí?
30 graditos.
Sí, no, bueno, a esta hora ya menos, ¿eh? 30 grados durante el día, pero las noches están siendo de mantita incluso, ¿eh?
Manta, ¿eh? Bueno, pues
sí, una mantita por encima, una sabanita.
Ponte la manta. Un abrazo, Oliva.
Venga, vamos, hasta
luego. Esta es la voz de Dani Parejo, exjugador del Valencia, hoy presentado como nuevo jugador del Villarreal.
He venido a un club en el que lucha por objetivos bonitos, que es entrar en Champions, en Europa, y por supuesto pelear por títulos, y ojalá este año podamos ganar el primer título con el Villarreal.
Parejo, presentado por el Villarreal, con el Villarreal se fue del Valencia. En el Valencia hay noticia, porque su presidente, Anil Murti, ha hecho un comunicado. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué es lo que ha dicho el presidente?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, es un nuevo despropósito, un sinsentido. Lo primero es publicar esta carta abierta, como lo ha titulado, un viernes a las 10 de la noche. Eso significa, seguramente será lo de menos, pero deja bien a las claras que no saben muy bien de qué va esto. Y luego yo creo que la impresión está clara de esta carta al valencianismo. Después de una semana de palos, precisamente, escuchábamos ahora, después de la marcha de Parejo y de Coquelén al Villarreal, una manifestación incluida en contra de la propiedad en las puertas de Mestalla el pasado miércoles. La carta es para sacar pecho, para decirle a todos que de aquí no se van a ir, como dijo la hija de Peter Lin, y que no le hacen ni cosquillas, ni manifestaciones, ni tampoco el ruido en las redes sociales. La carta hace un repaso absolutamente deslavazado de la llegada de Peter Lim en 2014. Quizá lo más destacado es reconocer que para no ir a la quiebra hay que vender los jugadores que tienen, ha dicho, 2 años o menos de contrato, por ahí la lista negra que en su día, el pasado 14 de julio, destapamos aquí en COPE. Y muy feo además que acabe esa frase diciendo que añada que algunos están envejeciendo y son propensos a las lesiones. Acude al mercado devaluando a sus futbolistas, pero bueno, él sabrá cómo lo hace. Insisto, muy feo todo, y en esa carta, que es bastante extensa, ha echado mano del refranero español para repetir hasta en 3 ocasiones, ojo, esta frase: el gato escaldado del agua fría huye.
Pero, ¿Aniel Murti conoce el refranero español?
Pues sí,
yo creo que es... El gato escaldado del agua fría huye.
Yo creo que es buscar lo más rocambolesco que pueda añadir.
Sí, sí.
Pues se ha sentado y ha dicho, a ver, abre el libro de refranes español, y dice, este,
¿qué,
el del
qué
gato.
Cosas más raras pasan en el Valencia? Gracias, Villarejo, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. En el capítulo de enfrentamiento entre la Liga y la Federación, hoy hemos tenido... la postura de la Liga sobre la Liga de 24 que se pedía en la Liga Smartbank, en segunda división. Arancha Rodríguez, ¿qué tal, Arancha? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. Sí, que le pedía concretamente a la Federación el miércoles pasado en una carta que había remitido a la Liga, al Consejo Superior de Deporte y a los presidentes de tres clubes, del Deportivo, del Numancia y del Fuenlabrada, que son los implicados en este caso. Le decía a la Liga que quería una respuesta antes del viernes para insistir en lo que le había pedido o propuesto hace ya tres semanas, que es que se contemplara la posibilidad de que la Liga Smartbank tuviera 24 equipos. Pues bien, la Liga tenía la opción de no contestar, que entendería la Federación, que entonces rechazaba esa propuesta, o de responder, y ha optado por lo segundo, por responder a la Federación Española de Fútbol, a la que le ha dicho que rechaza esa ampliación del número de equipos en segunda división al considerar que sería una vulneración de su propia normativa, es decir, no se permiten cambiar el número de equipos que ascienden o descienden de categoría una vez comenzado ya el campeonato, y la segunda porque considera que perjudicaría económicamente a los clubes. Así que, Juanma, según lo sucedido en el día de hoy, habrá que esperar a que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol resuelva todo el expediente una vez que tenga y que estudie todo lo que está recabando, toda la información que está recabando el juez instructor de este caso.
Vaya lío, vaya apoyo. Gracias, Arancha, un beso.
Un besito, hasta luego.
Ayer les contábamos que Fernando Alonso había tenido un accidente sin consecuencias, sin consecuencias, pero claro, a 300 y pico por hora. A nada que te roces con lo que sea, con una papelera a esa velocidad, pues puede resultar absolutamente fatal. Hoy hemos visto la imagen, este es el sonido del momento en el que Alonso tiene ese accidente, ese percance. Asusta, ¿eh? Es el sonido en Indianápolis de Fernando Alonso, 300 y pico por hora. Allí sigue Fernando. Este domingo no, el próximo es la competición. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Ahí lo tienes el restregón, sí.
Sí, sí. Tienen trabajo de chapa, ¿eh?
Bueno, lo han conseguido arreglar a tiempo. La verdad es que solo rompe la suspensión delantera, que es muy poco para Indianápolis. Y luego hay algo que se ve en el vídeo, que es que Fernando consigue, con el coche ya desarbolado, meterlo justo en el carril de boxes. Si va un poquito a la derecha, hubiera dado con el muro lateralmente y sí que hubiera roto el chasis. Y hoy ha rodado con normalidad, pero lo que pasa es que los coches con motores Chevrolet no van, comparado con los que tienen motor Honda, y está 25 de 33, con lo cual tiene...
¿Tan atrás?
Sí. De hecho, a ver, si tú luego lo analizas, tiene compañeros de equipo que están más arriba. Por ejemplo, Patricio Ward, sin... su compañero de equipo mexicano, sin rebufo, tiene un 13º puesto. Quiere decirse que en torno al 15 puede estar clasificado para la salida, que es una carrera que se puede ganar desde el 15. Pero, evidentemente, en la última punta de velocidad, Honda tiene más. De hecho, 13 de los 15 primeros son con motor Honda. Y entre ellos está pues el debutante español, Alex Palou, que está en la sexta posición, que está muy bien colocado. Vamos a ver qué pasa. También es verdad que después de ese bofetón, Fernando Alonso no podía hoy arriesgar como han arriesgado algunos de los pilotos que hemos visto. No debe tener tanto recambio de piezas, así que supongo que ha ido con cautela, un poco preparando lo de mañana, que es la calificación. Y eso sí, todo tiene su liturgia en Indianápolis. Y mañana ya se ha establecido el orden de salida para hacer la vuelta. Luego puedes hacer más, pero la primera vuelta es muy importante porque si te sale muy bien, pues tienes una base muy buena para el tiempo que hagas. Y como hace mucho calor en Indianápolis, pues lo bueno no es salir al final, sino salir más o menos al principio. Y Fernando Alonso en ese sorteo tiene el 13º puesto, que no está mal, de 33, y Alex Palou el 22º. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Y este fin de semana, te decía, el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Sí, yo estoy saturado, ya te lo digo, pero saturado, pero para bien. De muchas cosas de motor, también están las motos. Lo del Gran Premio de España Fórmula 1, bueno, dominio de Mercedes. Es verdad que en ritmo de carrera no está muy lejos Verstappen, que ha sido el tercero. Que buen séptimo a una vuelta de Carlos Sainz, pero es para enfadarse, sigue teniendo problemas en el coche. Esta vez problemas de sobrecalentamiento del motor. Le han cambiado el chasis para intentar arreglárselo, pero siguen apareciendo y la verdad es que estaba disgustado con el tema. Yo soy partidario, yo sí mandara en McLaren, pero no mando, de que cambien ese motor ya, porque no puede estar sometiéndose a carrera con esas temperaturas. Pero mejor que lo diga Carlos Sainz de cómo se encuentra.
Hoy hemos probado muchas cosas nuevas en mi coche para intentar solucionar los problemas de cooling, de refrigeración que estamos teniendo. Hasta ahora seguimos sin encontrar los problemas, seguimos sin resolverlos y quiere decir que ya de cara a mañana tenemos que dar el último paso, el último empujón para intentar resolverlos, ¿no? De todos modos, que ojalá mañana ya se pueda resolver, si no ya empieza a ser realmente preocupante. Y lo único, tiempo a una vuelta no ha ido mal, el tiempo en carrera todavía nos falta comparado con Renault y compañía, pero vamos a intentar mejorar de cara al domingo.
Que le dejen ya al Ferrari, hombre. Que le dicen ya al Ferrari y ese, tanta historia con el McLaren.
Claro, como no, están descontentos con Vettel, pues se sacan...
No ha dado más que disgustos.
De Ferrari, sí, la verdad es que no le está tratando bien la suerte, creo yo. De momento, digamos suerte.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Durante todo el fin de semana, la información y el domingo, por supuesto, con la retransmisión de la carrera. Y con las motos, Borja González. Borja.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú dónde estás, Borja?
Estoy en Austria.
¿Estás en Austria?
Sí.
¿Y allí qué se puede hacer?
Aquí se puede hacer muy poco. O sea, se puede hacer en general en la vía, se puede hacer mucho en Austria, entiendo, pero durante el Gran Premio poco, porque son grandes premios de confinamiento, de burbuja y bueno, pues...
Pero, por ejemplo, ¿los bares están abiertos en Austria?
Sí, no, y la gente no usa mascarilla en Austria.
¿No lleváis mascarilla en Austria?
No, la gente que está en Austria no la usa, nosotros sí que la debemos usar.
¿Vosotros los que cubrís las motos?
Claro, digamos que sería una especie de burbuja interna, que es un poco por la que te dan permiso para poder celebrar ese tipo de eventos. Pasaba sí, lo mismo en Jerez, y tuviese cumplir unas normas, pero tiene por qué ser las mismas que se están cumpliendo en el resto del país. O sea que tú, de lo que pasa para los austríacos es lo que pasa para ti.
Bueno, y en lo deportivo, ¿qué me cuentas hoy?
Bueno, hoy ha sido un día, ya se esperaba, que podía aparecer la lluvia, porque en la zona de Espiro suele llover bastante, es un valle muy bonito, pero es impredecible en cuanto a la climatología. Por la tarde ha llovido, así que se ha rodado muy poco. Y luego queda lo de la mañana, el más rápido ha sido Pol Espargaró con la KTM, ya fue muy rápido en la República Checa, y la KTM ya ganó esa carrera con Brad Binder, así que puede ser una de las motos que esté peleando delante. Ha reaparecido la Ducati de Dovizioso, era el piloto que se esperaba que mandase en la categoría ante la ausencia de Marc Márquez, y no lo había hecho, y aquí puede ser que reaparezca. Es un circuito en el que solo ha ganado Ducati desde que se corre en el Mundial, desde 2016. La Yamaha con problemas, y bueno, pues ayer te comentaba que podía ser un buen día para la Suzuki, un buen sitio para la Suzuki, de Rins y de Mir, también lo ha sido. Así que el sábado la calificación, veremos a ver si le respeta el tiempo y a ver cómo se configura esa parrilla en otra carrera que se espera de locura el domingo. Y lo que te digo, de momento se supone que debería ser el dominio de Ducati, aunque está todo tan abierto que puede pasar cualquier cosa.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Hasta luego.
Y para cerrar, la Dauphiné Libéré, ciclismo. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? ¿Ha habido granizada o no, Arauz?
Hoy ha hecho un tiempo buenísimo, Juanma, en los Alpes. Una etapa con un cielo despejado precioso y ha ganado un italiano, Davide Formolo, con una escapada preciosa, con 60 kilómetros en fuga en solitario. Y entre los favoritos ha vuelto a ser el mejor Roglic, que ha afianzado su liderato. Pero tenemos buenas noticias, Juanma, porque Mikel Landa cada día va más, tiene muy buenas sensaciones y la verdad es que el panorama es ilusionante. Pensando en el Tour de Francia, un recorrido que le viene a Landa fenomenal, sobre todo porque no hay contrarreloj, que es el gran talón de Aquiles del corredor vasco, así que bueno, por lo menos tenemos ahí un hilito de esperanza para el Tour. Y te cuento también que mañana sábado se corre el Giro de Lombardía, una carrera que se corre prácticamente en noviembre para finalizar la temporada, uno de los cinco monumentos, se corre mañana y el favoritísimo es Remco Evenepoel, que es ese belga de 20 años que amenaza con revolucionar el ciclismo, que algunos lo sitúan como el heredero de Eddy Merckx, así que preciosa la carrera mañana en Italia.
Gracias, Alberto. Un abrazo. Señoras, señores, la una y media. Cerramos aquí dos horas de radio intensas, muy intensas, en una noche muy difícil para los seguidores del Barça. Gracias por acompañarnos, ¿eh? La Champions se nos ha ido igual que nos llegó, con el Madrid, con el Barça y con el Atlético de Madrid. El domingo estaremos con el Sevilla. Mucha suerte para el Sevilla en el partido frente al United. Siempre que haya noticia estará con todos ustedes el Partidazo y la cadena COPE. Desde donde sea, hoy desde Asturias. Hemos emitido este partidazo en directo desde Asturias, gracias a la asistencia técnica de nuestro compañero Javi Nogales, que ha estado ahí conectando todos los cables y que ha funcionado fantásticamente, y a toda la gente de Salinas. ¿No conocen Salinas en Asturias? Pues deberían conocer Salinas, porque es un sitio absolutamente maravilloso. Lo dicho, disfruten del verano, del 14 de agosto, aunque sea distinto para todos. Ha sido un placer. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.